Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y en esta ocasión tengo aquí marcado en el guión fuertemente mencionar el desierto de las noticias, pero me alegra decir... Íñigo, se entiende la música, la tengo muy alta, pero me alegra decir...
Oye, tranquilo, tranquilo.
No, tú ya me has enseñado a identificar los volúmenes de música y yo ahora no acepto menos.
¿Así está muy alta?
Así, creo que está un poco alta, ¿eh?
¿Así está muy alta?
Creo que está un poco alta.
¿Así está muy alta?
¿Me la va a saturar? Es muy posible que lo intente.
No te voy a saturar, pero es posible que te censure y censure.
¿Me va a censurar?
Con el drop, efectivamente.
¡Qué locura! No.
¿Tú crees que así está bien?
Estaba
alta?
Yo con las movidas del desierto.
¿Tú crees que así está bien?
En verdad
¿tú
no.
¿Tú crees
no
es que así está
no, no me dejan
bien
hablar.
La música de hoy?
Ok.
Le van a dar por culo.
Venga, vamos, empieza.
En fin.
Íñigo el censurador, me encanta.
Ese es Íñigo. Borja, te queremos. Bueno, ¿qué íbamos? Joder, que yo estaba con que el desierto absoluto de las noticias, ay, porque lo tenía del copy-paste del guión anterior, pero es que, ¿qué cojones? En verdad, ¿no? O sea, tenemos contenido. No mucho, pero tenemos contenido y el que tenemos ciertamente es interesante. Así que tampoco le vamos a dar muchas más vueltas. Tenemos cositas para mencionar y además, luego tenemos
luego
aquí en Euska Digital un sorteito que realizar.
No.
¿Ah, no?
No.
¿Ah, no? Me acaban de cancelar vilmente.
El sorteo fue cancelado.
Me acaban de cancelar vilmente.
La parte buena de que ese sorteo, del que luego si quieres hablamos...
Del que luego hablaremos, vale, off, bien.
No se ha anunciado, es que si no ocurre, no pasa nada.
Ah, bueno.
Así que,
ah, bueno. No worries, estamos
todo,
bien.
Todo
bien. Bueno, se hará un sorteo en algún momento.
Pero antes de eso, vamos con el sumario. ¿Por qué?
Borja, dímelo un poquito más alto. Que alguien le meta esteroides a Borja.
Pero ¿por qué? O sea, yo quiero decir...
Que alguien le meta esteroides a Borja.
Antes del programa yo lo mido, lo pongo todo bien y resulta que le doy el botón y no suena bien. A ver si ahora suena bien.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo el tráiler de Star Wars Outlaws. Perdón, no sé hablar. Star Wars Outlaws. Los BAFTA, los videojuegos de 2024 y el Indie World de Nintendo.
Y por otro lado, hablaremos sobre el Prince of Persia de los creadores. Prince of Persia entre comillas, que creo que no es un Prince of Persia. Bueno, ya este nos lo cuenta. De los creadores de Dead Cells y de los problemas de rendimiento del No Rest for the Wicked. Y además, por cierto, no hemos dicho que va a haber comentarista especial en las noticias, pero bueno, eso ya
lo comentamos,
va en las noticias.
Lo comentamos después.
Y por último, pues Miguel nos va a traer unos cuantos cómics de Street Fighter que os van a interesar mucho. Así que comenzamos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Y vamos a empezar, es que quiero hacer la coña, vamos a empezar mencionando que me han funado en Twitter. Mentira, eso es algo que diría el Chocas. Yo voy a decir otra cosa, y voy a mencionar el comentario de Borja. Es un meme, Íñigo, no lo entenderías, es un meme de mi generación, tú no eres de mi generación. Vamos a mencionar el comentario de Borja porque me ha hecho mucha ilusión. Es algo que no he puesto aquí porque ya mencionamos en el programa anterior. Que es que baja el ritmo, de verdad. Es algo que ya mencionamos.
Ya, este muchacho se lo dice todo. Baja el ritmo. Bueno, pues entonces...
Mencionamos en el programa anterior la serie del Fallout.
Que te pongamos un...
No,
un
no,
un compás,
no,
¿cómo se llama?
No.
Un metrónomo.
No, tampoco.
Pa.
Vamos a empezar mencionando lo que comenta Borja. A alguien le ha caído un Fallout del cielo gracias a Amazon. Mencionamos en el programa anterior, en el 084, que había salido la serie de Fallout, que por cierto tengo pendiente vérmela. Tengo pendiente empezarla, así que ya veré, ya os traeré la review cuando la tenga vista. Pero ha mencionado efectivamente Borja que a mí me ha caído una clave de Fallout del cielo gracias
vaya,
a Amazon.
Vaya,
porque
vaya.
Porque el Prime Gaming, si estás escuchando esto en directo, id a pillaros la clave del Fallout 76, que os la regalan para la Microsoft Store, porque ha salido la serie de Fallout en el Prime. Así que id a chequearla. Yo lo tengo que jugar, perfecto, ya lo tengo, ahora lo puedo jugar, guay, chachi pistachi. Pero, diréis, ay, es que, de verdad, hoy no está José tampoco, no está, cámara.
Espera.
Esa no es.
Esta.
¡No está! ¡Cago en todo! Bien. Entonces, ya la encadenaremos, no os preocupéis. Entonces, como no tenemos colaborador 2, pues he dicho, tampoco es el becario, obviamente, como habéis visto. No podemos hacer este programa, Íñigo, tú y yo solos, porque nos falta el alma de la fiesta. Y el alma de la fiesta, el alma de la fiesta, se llama Xavi Capa. ¡Buenas tardes!
¡Qué énfasis, eh!
¡Aplausos!
A mí también un poco, espera.
¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Pues bien, muy contento de que me hayáis invitado. Y la verdad que siempre feliz de comentar videojuegos, de lo que sea.
No, pero hay que recibirle como se merece.
Uy,
a Xavi.
Ojo.
Xavi, benvingut a la habitació dels jocs.
Exacte, estic molt content d'estar aquí a la habitació dels jocs, que és un podcast d'Euskal Digital.
Ahora, a partir de la Gaming Room es la habitación del Jox.
A partir de ahora, aquel podcast es fa en catalán.
No, eso sí que no, porque no me emparo de la misa a la media. Cago en la puta. Bueno,
pero haz un catalán inventado, que eso también es como cuando inventas.
Hostia, como mi euskañol.
Exacto.
Como mi euskañol. Xavi, ¿a qué has estado jugando últimamente?
Pues he jugado a varias cositas. He estado tocando Rise of the Ronin, que merece muchísimo la pena. Y obviamente el Dragon's Dogma 2, que son un poquito la tendencia de la semana. Estoy esperando mucho, muy mucho, el Stellar Blade, que la demo ya está en Play 5 y se puede disfrutar. Ha habido polémicas con el tema del cuerpo de la chica, por parte de IGN, creo que dijo algo así como que quien había diseñado ese personaje no había visto nunca una mujer, y resulta que es una mujer quien lo ha diseñado, o el equipo de diseño está formado por mujeres, y además está hecho a partir de una modelo real, por lo tanto, un poco patinada. ¿Y qué más? Y un poquito de indies, he jugado al DC y DC Dungeons.
Me encanta, es una maravilla. Cuando la prensa habla sin saber, quiero decir, o sea, es locura.
Luego les metieron bronca porque decían que se parecía mucho al... ¿Cómo se llama este...? Bueno, hay un juego que tiene un diseño muy parecido, ahora no recuerdo el nombre, y salieron los dos CEOs de ambos estudios abrazándose diciendo: es que es un honor para mí que hayáis tomado como nuestro juego como referencia. Y dice: y a nosotros, que ya llevamos tiempo con un juego publicado, nos gustaría parecernos a vosotros, a esa calidad de juego que habéis sacado, y que Stellar Blade pinta muy bien. Pinta notable como mínimo. Luego ya lo jugaremos. Y bueno, para no enrollarme más, DC Dungeons y otros indies que he jugado en el móvil. Me estoy aficionando a jugar juegos premium indie, o sea, pagando el precio completo sin anuncios ni historias en móvil, y estoy muy contento. Dicey Dungeons es una gran compra.
No sé si has probado, no sé si lo mencioné ya la última vez que viniste, el Monument Valley.
Sí.
El Monument Valley, que es locura de juego, es un juegazo de la hostia. Pues mira, precisamente ya que hablas de juego móvil, no es una noticia que tuviese aquí puesta en guión, porque lo cierto es que no la tengo, pero ha salido la última versión del Razer Kishi. Que el Razer Kishi, por si no lo sabéis, es un mando que se conecta al móvil, en plan, como si fuese una Switch, convierte tu móvil en una Switch. Vosotros imaginaos los Joy-Cons, pues que se enganchan aquí uno a un lado y el otro al otro. Es ahí, te hace el pack. Entonces te convierte en el móvil en una Switch directamente. Pues el Razer Kishi, que tiene varios modelos, de hecho, que tiene el de Android, tiene el de Apple, tiene el V2, el V2 Pro, el su puta madre. Y ha sacado el último modelo, que viene con el propio móvil integrado. O sea, el último modelo, que creo que está rebajado ahora de 500 y pico euros a 300 y poco, que sale super worth it realmente, que viene con un Snapdragon, viene con un procesador de móvil, lógicamente, y con las specs de un móvil, pero bastante más potentes, cierto es, y que para ser Razer, honestamente, no me parece nada caro. O sea, la CPU que tiene es muy potente, tiene 12 gigazos de RAM LPDDR5, que es una barbaridad. Tiene de todo, te permite jugar a casi cualquier cosa en GeForce Now, y juegos que sean incluso potentes en móvil, también en nativo, sin necesidad de jugarlos en nube ni hostias. Hostia, me parece una compra muy, pero que muy interesante, honestamente. Que no me la voy a comprar porque no tengo ese dinero. Pero
no, decir, yo tampoco, pero Game Pass, el poderlo jugar en cualquier móvil.
Claro.
O estos indies que te cuestan 5 euros. Claro. A ver, el límite de precio de los juegos de móvil están unos ahí más caros, ¿eh? Pero
sí,
cualquier juego puntero son 10 euros, más o menos, lo que te puedes, claro, llegar a estar. y hay juegos de un montón de horas, ¿no? Claro, Endling, claro. Tienes Minabo, no me malinterpretéis, tienes este Days and Dungeons, tienes un montón más, que son juegos premium, que a mí lo que me molesta de un juego es que haya publicidad cada dos minutos.
Ya, realmente eso sí, no. Realmente sí, sí, sí. Pues sí. En este caso a mí, yo lo he visto y me ha dejado de lado porque no sabía que el Kiss iba a salir ya con el dispositivo como tal, o sea, de coña. Y claro, la movida además es que viene con los propios mandos, o sea, tú puedes quitar el dispositivo del medio y poner tu móvil si quieres.
Eso lo tenía también Black Shark. Black Shark, que es una marca o pseudomarca de móvil, no sé si viene de Xiaomi, creo, o de ahí venía. Y la verdad que cada vez han ido mejorando bien, mejor, o añadiendo más cositas a los mandos, y tenía como unos accesorios que los pegabas en los lados del móvil, y la verdad que es muy chulo. Es un concepto buenísimo, porque tu móvil lo vas a llevar siempre encima. Y si encima, con el concepto de la nube, puedes continuar una partida, a lo mejor, de tu consola o PC, eso me parece el futuro, básicamente.
Ahí está, sí, sí, sí. Ahí me parece locura. De hecho, me acabo de acordar, hablando de consolas móviles, producción, por favor, tráigame mi juguetito nuevo.
Ah, uy, uy, uy.
Producción, si puede, si me está escuchando producción, porfa, tráigame mi juguetito nuevo. Voy a ir contando la historia mientras tanto. ¿Por qué? Pues vamos a contar aquí los secretos de la radio. Ya sé que esto no se llama... Se me va Backend. El nombre. No sé que no se llama Backend, pero vamos a contar los secretos de la radio igualmente mientras...
Backend, Xavi, es el podcast que tenemos exclusivo para los suscriptores
para los
de Twitch, donde contamos las cosas así más...
Nuestras cosas y tal, y nuestras movidas. Pues en este caso voy a contar nuestros secretos, a pesar de que esto no se llame Backend. Y es que estuve hace... Si estáis escuchando esto en diferido, hace unos días, con un amigo mío. Ahí está, gracias, gracias producción.
Qué maravilla de producción.
Literal, ¿eh? Estuve hace unos días con un amigo mío.
Producción, tráeme un chocolate con churros.
Toma, ahí está, mira qué
no,
fácil.
No, es broma, es capaz.
capaz de traer producción.
Capaz de ir y encontrarlo, o sea, seguro.
Pues la es movida
más complicado desde aquí,
La movida en cuestión es que estuve hace unos días con un amigo mío. Y nos encontramos con sus padres. Y su madre me dijo: oye, tenemos una cosa en casa de cuando la comunión de su hermana, es decir, de hace años ya, que pues a lo mejor te interesa, que no sé ni si funciona, a lo mejor te interesa para desmontarlo y trastear con él y lo que sea, y su puta madre, y prueba cosas. Me dice, porque lo iba a llevar al Garbigune, que aquí es el punto de reciclaje, el centro de reciclaje. Digo yo, joder, cosas de electrónica, pues me puede venir bien. Y ahí es cuando me enteré de que era una consola. Y dije, no me lleves una consola que funciona o que no sabe si funciona el Garbigune.
Portátil.
Claro. Portátil. Y ahí Nintendo, es cuando me la trajo, me la ha traído hoy a la mañana, de hecho, mi amigo. Y es
PSP.
Una puta DSi XL.
¡Oh! Oye.
Tengo una puta DSi XL en mi propiedad.
La pantalla está gastadísima.
La pantalla está reventada, pero me la suda. O sea,
ha estado en el yermo de Fallout, pero bueno, ha vuelto.
Es locura. Y de hecho, dato, ¿puedo enseñar esto o me van a reventar
igual,
la vida?
Igual el Nintendo.
Nintendo, túmame el vídeo. R4.
No, pero correcto. Eso es un disquete con cosas.
Ahí está, es un disquete. Un disquete. Es un disquete en la habitación del Jox.
Ah, exacto.
Como tienes. Así que tengo mi juguetito nuevo, que de nuevo tiene lo que yo te diga, porque la consola es desde 2010. Pero tengo mi juguetito nuevo para disfrutarlo, porque mi hermana, de hecho, tiene una DSi XL. Y la primera consola portátil que he tenido yo ha sido la Switch.
Pues no tiene catálogo esa consola, para que lo disfrutes infinito. Sí. ¿No?
Y claro, como tiene R4, pues en fin, no me preocupa en absoluto. O sea, además, a Nintendo lo que le importa es que estés craqueando mierdas de cosas que todavía están en el mercado. Y esto no lo está, así que no me importa.
Exacto.
Las cosas como son. Así que sí, estoy súper contento, porque yo cuando era pequeño he querido en muchas ocasiones probar la DSi XL de mi hermana y nunca me la ha dejado, porque esa es la vida de hermanos, es lo que tiene. Así que soy feliz otra vez, soy un puto crío otra vez. Es la segunda consola portátil que tengo, después de la Switch.
Pues va a salir una de PlayStation, dicen, ¿eh? Sí, el rumor es que aparte de la Lenovo, que me parece... Lenovo es la grandota, la que tiene la pantalla más grande. La Rogue dicen que es de las mejores en cuanto
a diseño. A mí me encanta, me encantaría tener la Rojalai. Me encantaría tener la Rojalai. Pero es que sí que es cierto que...
Steam Deck es genial. Sí, están todas en un precio. Steam Deck ahora mismo está muy asequible. O sea,
Steam Deck está más, sí, pero también es más asequible por el hardware que tiene. O sea, yo me pongo a hacer comparación de hardware porque yo soy el chico de los números. Entonces yo me pongo a hacer comparación de hardware y realmente las que tienen el mismo hardware son la Rojalai y la Lenovo Legion Go. Pero la Steam Deck está bastante por debajo.
Sí, Lenovo, por ejemplo, lo que yo he leído y he visto, porque le he podido toquetear, es que me parece maravillosa, pero es la menos
portátil. Es muy grande.
Es gigante.
Y pesa kilo y medio.
Claro, aparte de eso, el Windows que tiene está mucho más o mucho mejor adaptado en la Rogue. Es decir, sí, como gamer, tú tienes muchas más facilidades de ajustes y tal. La Steam, la gran baza...
Porque la Lenovo Legion Go además utiliza la BIOS de los portátiles de Lenovo.
Exacto.
Es terrorista. Y la roja le utiliza como base el Armory Crate, que es el software que tiene las placas de Asus para poder gestionarlo.
Es horroroso.
A mí me gusta. A mí me funciona muy bien. Mi placa es de Asus y me funciona muy bien.
Sí, pero en consola portátil no le veo yo aún el... Bueno, pero
eso puede ser.
Steam Deck, la baza que tiene es que tiene ese ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese aplicativo? ¿Proteus? ¿O cómo se llama?
El Proteus creo que es.
Sí, que lo que hace es adaptar todos los videojuegos de Steam y eso es infinito. Ahí sí que es verdad.
Exactamente, digo, es por eso por lo que Steam cada vez está sacando más juegos disponibles en Linux. Porque es en lo que se basa el Steam Deck OS, vaya. Sí. Es curioso, cuanto menos. A mí personalmente me encantaría tener a Rohalai. No tengo ese dinero, lo siento. Pero joder, o sea, es que lo que sea consolas portátiles, además me puse a mirar el hardware que tenía la DSi XL. Telita. Cuando por aquel entonces, o sea, la gente se le iba la flapa a la hora de diseñar consolas. Porque para que os hagáis la idea, la Nintendo DS tiene 4 megas de RAM. Pero es que la DSi XL tiene 16. Claro, estamos hablando de cuadruplicar tu cantidad de RAM. Es una jodida barbaridad.
También te digo...
Ten cuidado, Íñigo, que ahí salen imágenes.
Ya. También te digo que simplemente es ver esta pantalla maravillosa y ver los tremendos pixelacos que tiene.
A ver, el trasto tiene 100, creo que son 192 píxeles de alto. No le pidas milagros.
Es una cosa...
No le pidas... Íñigo, no me escupas la pantalla.
Cago
en la
puta. Ha sido sin querer.
Bueno, es para limpiarla, que no valora nada.
O sea, yo te prometo...
Íñigo te está limpiando la pantallita y no te va a cobrar
madre
por ello.
Madre de Dios, pero ¿por qué suena
tan alto? Está sonando menos.
Hemos sobrevivido a la Game Boy Advance, que lleva sin retroiluminación y con no sé cuánta, no sé qué resolución tenía aquello, pero era bárbaro. Pero era increíble. O sea, una consola en color con dos pilas nada más.
Yo deseo y sigo necesitando una puta Game Boy. Yo quiero una puta Game Boy. Llevo queriéndola mucho tiempo. Y no hay a un precio normal. Tengo una amiga que tiene de ediciones coleccionista. Cojones, pues lógicamente son ediciones coleccionistas de Game Boys. Tiene como 4 o 5 Game Boys. Yo quiero una, joder.
Pásate
yo
por
quiero...
un cash converter.
Ya me pasé hace no mucho, pero es que las estaba encontrando 80 pavos.
¿80 pavos
por una Game Boy?
Por 12 euros me llevo una consola, una Game Boy, ¿cuál era? Era una Color, y me la llevé por 12 euros.
Hostia, sí, porfa. Sí. No, pero es que también tenemos de hecho ahí fuera gráficas antiguas para mostrar y tal, porque tengo un amigo en Barcelona, es mi traficante, mentira. tengo un amigo en Barcelona que básicamente pasa por mercadillos y encuentra gráficas antiguas por 2, 3, 5 euros y luego las empaqueta y me las manda, y tengo un paquete ahí fuera todavía para mostrar de gráficas antiguas. Me paso yo aquí por 30 millones de mercadillos y 30 millones de tiendas de segunda mano. No hay... No o sea, hay
claro.
Buscar de todo, cualquier cosa, lo que sea una gráfica, no hay.
Bueno, es que vives también en una ciudad que son pues 1 millón de personas como mucho. El área metropolitana de Barcelona son 7.
Joder.
Claro.
Pero vaya, yo mira.
Si me paso por algún cash converter y te veo alguna Game Boy,
por
y tal,
favor.
Te envío un WhatsApp inmediato para
por
que
favor.
Me digas okay.
Sí. Si lo encuentras a un precio asequible, menos de 20 pavos, sí. Mira, me dice mi madre por el chat. Hola, madre. Me dice mi madre que la nueva se la va a pedir ella para jugar. Que ya se la dejaré. Claro que sí, madre.
Muy bien.
Es que además viene sin juegos. Viene solo con el R4, ese coño. Hay que saber cómo funciona el mercado, cojones. Así que, sí, bastantes ganitas le tengo. Tengo muchas ganitas de probarlo. He visto que en el R4 tiene el Mario Kart puesto, que es un juego que llevo deseando muchísimo tiempo. El de la DS, el antiguo, tiene de todo. Tiene Zeldas, tiene el PES del 2011. Es que tiene de... Tengo que mirar los Pokémon que hay para la DS. Tengo que mirar qué Pokémon hay para la DS. Ya buscaré en páginas muy legales. ¿Qué cojones encontramos? Nintendo, no me tires el vídeo, por favor.
Ay, ¿dónde descargaba yo? Es que ahora estaba intentando hacer...
Es que tengo que preguntarle a mucha gente todavía para que me dé nombres.
Estaba intentando hacer memoria de dónde, porque yo he tenido tanto de estas como la Wii... piratongas,
sí.
Y no me acuerdo de dónde
mi Wii está sin piratear.
Yo me acuerdo de la web de pirateo que había general, que era Mocosoft. ¿Os acordáis de Mocosoft.com?
No. Hostia, ¿sabes a dónde voy a llevar la consola? Me acabo de dar cuenta.
¿A dónde?
A la Euskal. ¿Qué hay en el AirDC? De todo.
Ah, bueno, claro, pero...
En el AirDC hay de todo.
Ya, no, pero había... Pero, joder, ¿cómo se llamaba aquella web que visitaba? Bueno, da igual, ya lo...
Sí,
bueno,
sí, con calma. Ya,
pero tampoco la podemos mencionar, así que tira
Nintendo,
para
no me tumbes el video, gracias.
Sí.
Llevamos 20 minutos y no hemos mencionado ni
compra
una puta
Switch,
noticia.
Compra Switch.
Ahí está. Switch full legal, obviamente. Todavía menos. Vamos a empezar con las noticias porque llevamos 0 unidades de noticias. Íñigo Sendino.
Así que vamos a empezar.
Así que vamos a empezar con las noticias, claro que sí.
Venga, dale.
hay. Pues vamos a empezar todavía hablando del Prince of Persia de los Dead Cells, que a pesar de que Íñigo diga que no, sí, sí que es un Prince of Persia. Ubisoft ha anunciado el próximo lanzamiento de la saga del Prince of Persia bajo el nombre de Rogue Prince of Persia, desarrollado por Evil Empire, que es el equipo que está detrás del exitoso, exitosísimo Dead Cells. El juego saldrá en Early Access en Steam el 14 de mayo, es decir, queda muy muy poquito, y al igual que Dead Cells, este título será un juego de plataformas con elementos de roguelike, ofreciendo niveles generados al azar, obviamente, en eso se basa el roguelike, que cambian con cada partida, que es lo que se basa el roguelike. El tráiler, como estamos viendo en pantalla, los que estáis viendo en pantalla, muestra secuencias de plataformas y combate que recuerdan al estilo de la saga, con una amplia variedad de armamento y habilidades para el príncipe. Además, el juego presenta también un nuevo estilo artístico de cel shading, distinto al pixel art que solíamos ver en el Dead Cells. Este año parece ser muy muy prometedor para Prince of Persia, con el lanzamiento reciente, hace no mucho, del The Lost Crown, y las expectativas muy pero que muy altas para The Rogue Prince of Persia. The Lost Crown, que por cierto, ha recibido críticas muy positivas y muy negativas. Xavi.
A mí me gusta mucho, me parece un gran juego. Lo que me sorprende es que dos juegos con una temática o una jugabilidad bastante parecida, con matices, salgan en un periodo tan corto de tiempo. Es decir, tienes el otro que está hecho por la propia Ubisoft y tal, y que es muy chulo y el combate es muy intenso, y este al final pinta más o menos que el combate, diferente estilo gráfico y de diseño y tal, pero es un scroll lateral también.
Sí, realmente tiene mucha pinta. O sea, a mí lo que me chilló un poco del Prince of Persia, el de Lost Crown, es que la gente que criticaba principalmente, criticaba diciendo que esto no se parece nada a los Prince of Persia originales.
Bueno.
Es una de las características que más chillaban. Era de,
pero habéis jugado al original, es que tampoco...
A eso es a lo que te voy. O sea, quiero decir, vale, perdone, señor puritano de los videojuegos. O sea, quiero decir, es que si no me saco un Monkey Island que tenga 480 píxeles de alto, no te vale, no me jodas.
Jugabas andando también en aquel juego, o sea, no había correr. Tú ibas andando, es te matabas a un enemigo, saltabas, evitabas algún nivel. Aquí sí estáis viendo lo que es el vídeo con el gameplay.
A mí me está encantando la fluidez de movimiento que tiene esto, o sea, es loco.
Es lo que iba a decir, que parece que esa fluidez de movimiento es natural con la dirección que tú tomes en
ahí
el mapa,
está.
¿No?
Esa es, sí, y tiene además, sí, como que tiene esa lógica de aceleración, digamos, de que cuanto más vas, más inercia llevas, y luego el ligero detalle de un juego roguelike con, o sea, que se centra principalmente en la lucha, que es ese... fracción de segundo en la que se congela el juego. Siempre le digo lo mismo. Esa fracción de segundo en la que se congela el juego después de que pegues una hostia para pensar cuál es tu siguiente movimiento. Muy típico de los juegos de lucha, de Street Fighter, Mortal Kombat y este tipo de juegos. Me gusta mucho. O sea, me ha parecido muy pero que muy guapo, la verdad. O sea, tiene buena pinta. Y de hecho, a pesar de que decíamos en su momento que el movimiento era súper fluido precisamente en el de Lost Crown, me gusta más este.
Este es más, y además me sorprende porque se supone que la gente de Dead Cells estaba en otro proyecto, o sigue estando, no creo que hayan cancelado lo que estaban haciendo, pero este se ha anunciado por sorpresa y muy solapado con el anterior, o no ha tenido éxito, o los timings son extraños, porque al final salen en fechas, salen el mismo año, de hecho, si no estoy desencaminado.
O sea, realmente muy salen en la primera mitad de año, de hecho, de 2024, salen en Early Access el 14 de mayo, ya sé que es Early Access, pero aún así sigue saliendo en Early Access. Sigue siendo salir, vaya. Es una cosa muy, pero que muy extraña, realmente. Porque además, es que estoy justo buscando a ver si lo encuentro, porque me has dicho que no, pero creo que sí que habían cancelado cosas los de Dead Cells. Todo sea que no, todo sea que haya leído 30 millones de cancelaciones y resulta que una de ellas sea esta o no.
Creo que el proyecto en el que estaban, ese no ha variado. Igual están repartiendo el trabajo entre ambos proyectos. No creo que lo cancelasen. Lo que ha sorprendido es eso, el timing de lanzamiento. Si tú eres una publisher, o sea, si te dedicas a una editora y empiezas a publicar cositas, siempre tienes como una agenda. El que te coincidan dos grandes títulos, uno tuyo y aunque sea de la competencia, el mismo día, a veces es contraproducente. Ha pasado con Dragon's Dogma y ha pasado con Rise of the Ronin, que han caído en el mismo día. Dime tú que no puede salir uno un mes antes o después, o una semana antes o después. Eso es contraproducente porque tú no te puedes gastar, una persona normal, 180 euros de una tacada por intentar, bueno, 180 y si no te compras una versión un poquito más bestia.
Ya.
No tiene sentido. Y si eres la misma editora, es un juego del, no digo del mismo estilo, pero es scroll lateral, no sé si son roguelike los dos, pero están en esa línea, ¿no?
El otro yo creo que es menos roguelike, yo te diría que es más Metroidvania el otro.
Sí,
creo que es más roguelike.
Pero se parecen. O sea, hay que reconocer que tienen ciertas similitudes, ¿no? Y más siendo el mismo personaje.
Sí.
Es raro, es, no sé.
No ha sido, no ha sido el estudio de Cells el que ha hecho despidos y su puta madre, ha sido el de Take-Two, tras haber visto que se retrasa GTA 6, para sorpresa de nadie. O sea, lo siento, las cosas como son, no, es lo que hay, era súper obvio además. De hecho, tengo todavía una noticia ahí guardada de GTA 6 se retrasa, para sorpresa de quién.
Sí, bueno, aparte de GTA 6, que nunca saldrá a este ritmo, no, sí que saldrá, pero que parece que va para largo, deciros que ellos han comprado de nuevo Gearbox. O sea, vendieron el estudio a, no sé si fue a Tencent o a uno de estos grandes conglomerados, sí, que son superempresas, formadas por otras empresas, y ahora han podido recuperar por menos dinero. O sea, por mucho menos de lo que lo vendieron, Take-Two, en este caso, que bueno, tiene Gearbox, y de nuevo, pues todo lo que es las sagas que hace Gearbox las recupera, ¿no? Con todo ese equipo, que es brutal.
Curioso, cuanto menos, la verdad. Muy, muy curioso. Yo tengo muchas ganas de verlo, más que nada porque Dead Cells es ese juego, Metroidvania directamente. O sea, roguelike. Que de hecho, en su momento, les dio muchísima pena decir que es que, mis locos, no podemos seguir desarrollando esto. O sea, hemos sacado el juego, hemos sacado 30 millones de expansiones. Hemos sacado 30 millones de actualizaciones. O sea, tenemos que ir a otra cosa. O sea, no nos podemos estancar en esto. Y dijeron en ese momento, no, pero estamos ya en desarrollo de otro no sé qué. Yo creo que la sorpresa era esto. Porque ya con las últimas expansiones del Dead Cells, la gente estaba diciendo, como que están tardando. O sea, que está de locos, pero como que están tardando mucho para sacar esta expansión, ¿no? O sea, y yo creo que era porque estaban trabajando en esto. Porque si sale en Early Access ya, o sea, que se ha anunciado antes de ayer esta puta mierda, si sale en Early Access ya, es porque ya estaba hecho. Entonces, sí, yo creo que ese ya estaba hecho, lo han hecho en las últimas fases del desarrollo ya de los DLCs del Dead Cells. Y se han puesto ahora con el otro juego sabiendo que esto sale ya a mercado. Entonces, lógicamente van a seguir trabajando en ello porque no deja de ser un Early Access. Pero, joder, pueden ir ya trabajando en su cosa mientras están recibiendo sueldo de esto. Que sí, es que la estrategia de marketing. La que tiene que ser. Yo creo, y voy a poner la mano en el fuego, y yo creo, y te voy a decir, que el Rogue va a tener más éxito que el Lost Crown. O sea, porque los de DC lo han hecho de puta madre y Ubisoft últimamente está un poquito de lado. Así que
Ubisoft, desde que dijo que el ¿cómo era? Skull and Bones era un cuádruple A, yo creo que ya
es que eso fue una locura, eso. Imagínate, Íñigo Sendino, tú que sabes lo que sabes de la industria de los videojuegos. Imagínate venir y decirte, tú sabes cómo se califican los juegos, los triple A, los doble A, los juegos de serie B, varias cosas. Que básicamente indica.
Yo lo único que he visto de siempre, además, es que todo lo bueno, lo que dice ser bueno es triple A, ¿sí? Y ya no hay más categorías.
El resto es indie.
Y el resto es indie.
No, pero sí que es cierto que, o sea, que se supone que indie es una calificación y triple A es otra. Pero sí que es cierto que, joder, entre una y otra hay muchas calificaciones. Tiene, vale, los juegos doble A, los juegos de serie A, los juegos de serie B.
Básicamente que los juegos que tienen mucho presupuesto.
Empresas muy grandes.
Y que son la apuesta top de la empresa grande en cuestión, son triple A.
Eso es. Y el resto son indies.
Si tú lo que haces, demostración gráfica, si tú lo que haces es sacarte el nabo y hacer ¡pua! Encima de la mesa, bien, esto ha quedado estupendo.
Sí, definitivamente.
Y dices, esto es un cuádruple A.
Pues se te va la puta flapa.
Es que has patinado.
Y aparte, repito, es Bugisoft. O sea, es que no es empresa exitosa, es Bugisoft. O sea, estamos hablando de un estudio que ha sacado el de Crew Motor Fest al lado del Forza Horizon Motorsport y ha patinado, pero como no podía hacerlo.
Ha patinado como si fuese el Drift.
O sea, es un estudio que todavía no está.
Qué poco ha calado este chiste, madre mía.
Un poquito. Es un estudio que literalmente no ha arreglado todavía el Rainbow Six Siege. Juego que yo vi el otro día en disco en una tienda de antigüedades. No digo más.
Qué bueno.
Me lo encontré al lado del Colin McRae 2.0. O sea, te quiero decir.
Grandísimo juego, por cierto.
El Colin McRae, ¡buah! ¡Maravilla!
Este Assassin's Creed que sacaron, el Nexus, si no voy desencaminado, hostia, que yo lo compré y lo devolví, por cierto, es un gran juego, es un muy buen juego de VR, de verdad que estaba muy chulo. Había un problema con un tema de una zona que no podía acceder y lo acabé devolviendo y luego lo he jugado a través de un amigo. Es un gran juego. Sacaron el juego en el momento que las MetaQuest llevaban muy poquito en el mercado, o relativamente poco, meses, y como vendieron poco, es decir, tú sacas un videojuego de VR como primer primer proyecto que tienes como Ubisoft, que es un Assassin's Creed Nexus que está muy bien, realmente es recomendable. Y como no vendes millones, pues es que no hay millones de MetaQuest 3 todavía en el mercado.
Es lo que hay, o sea, tienes que hacer qué porcentaje del mercado tiene VRs, un 12%, pues estima que vas a tener un 12% de tus ventas habituales. O sea, te quiero decir...
Las MetaQuest 3 poquito, pero es que ¿qué hizo Ubisoft? Es que son las locuras que, de ideas que se toman o decisiones erróneas. Cancelar cualquier proyecto futuro de VR. Ubisoft canceló toda su gama de videojuegos VR porque según ellos este juego no ha vendido lo que ellos esperaban. Tío, pero es que no hay usuarios todavía.
Es que literal, o sea, la gente tiene un ordenador pero no tiene unas VRs.
No siempre.
Las cosas como son. Y aparte, que luego tampoco puedes esperar, al igual que hace mucha gente, sacar tu juego VR, que lógicamente va a ir más corto en contenido porque es un juego VR, por el mismo precio que un AAA de 80 horas.
A ver, es que no decir, puedes. Este sí que tiene contenido, este es muy bueno, os digo que es muy recomendable, está en la era de Ezio. El tema es que para una cosa bien que hace Ubisoft, y lo tengo que decir así, va y la caga tomando la decisión de no hacer más cosas bien.
Lógicamente. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, joder, hay una que me gustó muchísimo. Precisamente hablábamos antes. Vamos a contar los secretos de la radio. Hablábamos antes, mientras estábamos grabando ciertas cosas, del Half-Life Alyx. Y, joder, Half-Life Alyx, que es una maravilla de juego, que yo estaba dudoso de si pillármelo y me vino Carlas. Un saludo desde aquí a Carlas. Besito. Y me vino y me dijo, hostia, ni te lo pienses, es una locura. Y me lo pillé, lo tengo todavía pendiente de terminar, lo tengo un par de horitas echadas, pero lo tengo pendiente de terminar. Es un juego que su precio base son 40 pavos. ¿Por qué vale 40 pavos siendo un AAA en VR? Porque tiene 12 horas de contenido. Es tan sencillo como eso. No te puedo cobrar 70 pavos que te cobraría por un Horizon Forbidden West que tiene 65 horas de contenido por un juego que tiene 12 horas.
Pero tú, la calidad de Alyx, o sea, sobre todo...
Es locura. Pero por eso precisamente...
Hay un momento que sales un balcón y ves que pasan cosas. Yo me quedé.
Lo he hecho, es la escena inicial. Es la escena inicial.
Avisé a la familia y a venir a ver esto. Y la gente se pone las gafas. ¿Esto? ¿Pero qué es? ¿Qué es esto? ¡Qué maravilla!
Escúchame, yo hice la que hicieron en ese momento que me salió el meme en cuarentena. Lo vi hace muchísimo tiempo. El meme este de coger un rotulador y ponerte a hacer funciones matemáticas en la ventana. Que es de coña. Que yo cogí y dije, me estás vacilando. Coger el rotulador, ver el cristal y hacer boom. Y tú decir, X cuadrado más Y cuadrado, ¿me estás vacilando?
Y además es completamente random, es decir, que si no lo haces también pasas por la zona alucinando.
Claro,
no que
ahí está.
Eso, ¿no?
Yo literalmente de ver un robot coger una lata que viene al suelo y decir ¡tira! Y de tirarse, que es locura. O sea, que es una barbaridad de juego. Y pasa que no lo tengo todavía más jugado porque me da un puto miedo de que te cagas, porque es un juego de terror, no deja de ser un puto juego de terror.
Alyx es probablemente el mejor juego de VR y será difícilmente superable.
Y además, ganador de hecho, si no me equivoco, al GOTY. Y además de eso, por encima de eso también, joder, que es un juego que lo pillé yo en ofertas de Valve porque cumplía creo que eran 25 años, por 19 euros. O sea, ¿qué me estás contando? Un juego que ha salido, me lo pillé el año pasado, un juego que ha salido hacía 3 años. ¿Qué me estás contando? Uno de los mejores juegos VR, ha habido así por haber. Que el Beat Saber no baja de precio. O sea, ¿qué es
porque
esto?
Vende como churros.
Me da mucha rabia el Beat Saber. O sea, el Beat Saber entero, creo que son 350 euros. Todas las canciones, todas, los DLCs, no sé qué, creo que son 350 euros. Es de coña. O sea, me parece un puto robo, pero como una casa.
Los derechos musicales son muy caros.
Por suerte tiene mods. Por suerte tiene mods, pero bueno. O sea, cositas varias. Nos hemos ido completamente del tema, pero es que me da completamente igual. Le tengo muchas ganas a este juego. Ojalá salga en Game Pass para que pueda jugarlo y pueda probarlo sin gastarme los dineros, porque hay gente que tiene un sueldo como Xavi, pero yo no. Entonces, ojalá salga en Game Pass para poder probarlo. No me extrañaría mucho, aunque también es cierto que siendo Ubi lo meterá en su Ubi Play Plus, su puta madre, que costará 15 euros mes y toda la hostia.
Pero tiene convenio con el Game Pass, acabará saliendo seguramente. Siendo un juego tan atractivo, merece la pena añadirlo al catálogo.
Espero. Porque así podemos probarlo y daros feedback. Una cosa que no he mirado y que ni siquiera sé si está es los requisitos, porque soy muy pesado. Está la página de Steam, del The Rogue Prince of Persia, pero no sé si tiene... ¡Tiene requisitos mínimos! ¡Tiene mínimos! Vale, vamos a pasar por encima de los mínimos. A ver, repito, es un juego de cel shading... Que ya habéis visto que tiene una estética cartoon y tal. O sea, está guay. Así que no me puede pedir el oro y el moro.
No. Y además en Steam Deck tiene pinta de moverse de fantástico. Correr bien, un juego de llevártelo fluido. Contigo.
Sí. Pues para que os hagáis la idea, Windows 10, como no. Un i5 de cuarta, un Ryzen 3 de primera, que tiene cualquier persona. 8 GB de RAM y una 950 de 2 GB de NVIDIA. O si tenéis, si sois fanboys de AMD, una 5500 XT de 4 GB. DirectX 11, 5 GB de almacenamiento. Me parece más que suficiente. Si estos son los mínimos, los recomendados, quiero pensar que serán una 1060, un i5 de octava como mucho, 8 de RAM y 5 de almacenamiento. O sea...
Y luego todas sus versiones consola, que probablemente, si tiene éxito, dará el salto sin más.
Ahí está, ahí está. Y la movida también de que, siendo este tipo de juego, que es un roguelike y toda la hostia, no necesitas que corra 60 frames. Si lo hace, mejor, pero no necesitas que corra 60 frames. De hecho, me encantaría ver esto en Switch a 30. Me
yo creo
encantaría.
Que en Switch, claro, en Switch no tengo ni idea, pero en consola seguramente sí, porque son juegos que sí que permite. O sea, no requieren una potencia excesiva.
No, realmente no hay joder, que la Play 5 parece también, tontería, sí. Parece tontería, pero me puse a mirar el otro día y tal. Para comparar las specs de la Pro con la normal y no sé qué, la Play 5 base tiene un hardware que da miedo, ¿eh? Parece una tontería para los 550 euros que vale. La Play 5 de base tiene un hardware que da puto miedo. O sea, yo me puse a mirarlo diciendo, bueno, la consola es más débil. ¡Hostia!
El problema de esta generación con las consolas más potentes es que estamos con el talón de Aquiles, ha sido y será siempre, hasta que no se consiga esa estandarización, de los 60 frames. Es que el 4K ya debe... El 4K, mira, ya...
Es vamos que me la suda el 4K, quiero Full HD 60, joder.
Claro, 60, es 60 frames. O sea, si en PC lo conseguimos y nos ponemos en 120 según qué juego y tal...
Ahí está.
Es que deberíamos... Claro, también eso choca con el precio de la consola, que está por debajo de los 600 euros siempre, ¿no? O mucho menos. Tenemos que conseguir un estándar, y si cuesta un poquito más la consola, pues bueno, ya bajará, pero...
Joder,
pero
es que no todo el mundo tiene pantallas 4K, pero prácticamente todo el mundo tiene Full HD.
Correcto.
Y ahora mismo una de las cosas que más se está comercializando son pantallas de 24, de 27 pulgadas, Full HD o 2K como mucho, de 144, de 165 hercios. ¡Queremos hercios! ¡Dadnos hercios! ¡No me jodas! Los frames, hostia.
Pues es el gran talón de Aquiles. Yo no sé por qué no se plantea eso ya desde el principio. Es verdad que está la Series S, que sí hay compatibilidades con ciertos juegos, que otros han salido mal optimizados.
La Series S es una Switch con esteroides, o sea, te quiero decir. Es que no es mucho más. Joder, la Series S, el propio Microsoft sacó la Series S sabiendo que era una consola destinada a jugar en la nube. O sea, era para eso.
Pero... Te ha lastrado un poquito la generación, o no en todo, pero ahora sí se ha demostrado que en algunos juegos ha variado la hoja de ruta de desarrollo, ¿no? Con sí. Larian y Baldur's Gate 3 tuvieron que, bueno, luchar un poco para encajar el juego ahí. Uh-huh. Es una pena, es decir, a ver si la generación que viene, es la que yo le tengo ganas, ya se estandarizan los 60 frames, sea cual sea la resolución, me da igual.
Sí, sí, la verdad que no estaría mal. O sea, dejaos tanto de 4K30 y dadme Full HD 60. Porfa. No pido milagros. Es que te lo prometo, no pido milagros. Yo tengo una tele de 4K en casa, tele 4K, pero es que no quiero el 4K. O sea, sí, está muy guay y conectaré. De hecho, estoy haciéndome un proyecto y tal para poder enviar la señal de mi torre y su puta madre a la tele para poder jugar en 4K. Ando en ello, todavía no lo tengo, pero ando en ello. Pero joder, que lo que quiero es que me deis 60. De hecho, yo soy feliz, por ponerte un ejemplo, cuando juego al Dirt Rally 2.0, uno de mis juegos favoritos. Salió hace poco el EAWRC, hace unos meses, que ha tenido también unas reseñas de mierda, porque la optimización del juego es una mierda. O sea, estamos hablando de un juego que se ve igual que el Dirt Rally 2.0, pero a mí, con mi 3060, que es gama media de generación anterior, me corre el Dirt Rally 2.0 a Full HD 120 frames estables, cuando el EAWRC me correría a Full HD 35, y da gracias.
Al final también acabas jugando al juego que te da esa sensación y yo me vuelvo a jugar.
He descartado el Forza Horizon 5. He descartado el Forza Horizon 5 porque puedo jugar al 4 en calidad épica, que es la siguiente al Ultra, a 110 frames estables. O sea, quiero rendimiento. Y el juego se ve de locos encima. Es que pongo el 5 y se ve peor. ¿Qué sentido tiene?
Yo no lo entiendo, porque luego además también es eso, algunas conversiones a consola vienen capadas, con gráficos peores, con texturas ya. Tal, es decir, que al final nos encontramos con que es una generación que, teniendo consolas que realmente dan bastante potencia, hemos fallado un poco en el tema del rendimiento de los juegos, y que esos modos, no, es que tienes modos, puedes elegir el modo calidad, claro, dando trompicones, y si no, el modo rendimiento, con píxeles de lenteja.
Literal, literal. Gente, volvamos a esto, 16 megas de RAM, y aquí los juegos corren, y son dos pantallas a renderizar, ¿eh? Con el hardware del momento había que renderizar dos putas pantallas de 200 píxeles de alto, dos. O sea, no me jodas. Volvamos a la optimización, por favor.
Sí, es lo suyo.
Volvamos a la optimización. O sea, es una cosa impresionante. Sé que nos repetimos en todos los putos programas con que queremos que optimicen los juegos, pero es que sé que parece... No, Gaiska, de verdad, que excesivo. Estáis todo el rato mencionando lo mismo. porque hace falta, hace mucha falta. Y ver que ha salido, de hecho, que lo vamos a mencionar luego, pero me da igual, es la última noticia de hecho que tenemos. Ver que ha salido el No Rest for the Wicked, con las reseñas que ha salido y por lo que ha salido, no hace más que darme la razón. Está saliendo de cada 10 juegos, uno de ellos, que es uno de los más esperados, está saliendo con un rendimiento de mierda y con unas reseñas de mierda, porque el rendimiento es una mierda. No pedimos milagros, pedimos la optimización de una consola en un puto ordenador. No pretendemos que corra el Baldur's Gate 3 una puta GT 710. No, tenemos hardware decente. Queremos que nuestro hardware decente corra el juego de una manera decente. No estamos pidiendo milagros.
A mí me sale muy mal por el No Rest for the Wicked, porque es un juego que le tengo ganas.
Está brutal también el juego. Yo lo he visto gameplay y no sé qué, pero también he visto a un tío diciendo que tiene un i9 de decimosegunda, una 4090, sí, y que le está pegando unos tironazos de puta madre.
Es una locura, pero sí le pediría a la gente que tuviese un poco de paciencia, que creo que está en early todavía, darle un poquito de margen. O sea, yo, esa gente que entra en un early access, en un acceso anticipado para los que somos de Albacete, y ostras, y le empiezas a dar palos desde, a ver, o sea, tú sabes que tienes siempre la posibilidad, y en Valve está así, en Steam, de que si no te mola o no rinde, lo devuelves.
Ahí está.
O sea, pero el machacarlo, darle un tiempo porque es un early access, qué maravilla poder disfrutar de un juego cuando aún no se ha lanzado. Si no, nos vamos a cargar esa posibilidad. Al final los estudios van a decir, mira, nos están comprando el juego, pero nos están machacando y se están llevando por delante todo lo que es el marketing. También es verdad que igual, en vez de hacer un early access, deberían hacer un testeo.
Ahí está, hacer una beta, porque ahí la gente va a decir, oye, claro, rinde como el culo, ya, pero el juego no ha salido.
El problema es que el juego no está en el mercado.
El problema es que el concepto Early Access está muy demacrado también. O sea, sí, estamos hablando de que el BeamNG Drive lleva en Early Access 7 años. Hostia. El Fortnite tiró en Early Access 10 años. O sea, el concepto Early Access está dejando de tener el sentido que tenía. Entonces, que salga un juego en Early Access, por lo general, para la comunidad de jugadores, está significando el juego ha salido. Y es mentira.
Y no es así.
Y es mentira, el Early Access es ese paso entre la beta y el juego completo. Es justo ese paso intermedio. Es un, vamos a hacer una beta abierta, pero de cara a más público e indefinida. A lo mejor, en lugar de llamarle Early Access, tendría que llamarle beta indefinida.
El Early Access lo bueno que tiene es que permite a la comunidad jugar a un juego mucho antes de que se lance, porque el margen a veces puede ser muy amplio entre ese Early Access y el juego. El juego lo vas a obtener igualmente, tú pagas por el juego completo, pero lo estás obteniendo mucho antes de su lanzamiento. Claro. Eso significa que a veces hay cosas que no están hechas o están hechas mal, o que se van a cambiar porque la comunidad va a dar su feedback y el estudio está ahí. Creo que el usuario debería también ser un poquito más cómplice de eso, excepto cuando hay estafas directamente, que ahí sí que un refund y hasta luego, que te devuelvan el dinero y adiós.
Y a tu puta casa y ni pensarlo, vamos.
Sí, pero sí, machacar juegos. Yo ahora me he comprado uno que se llama Infection Free Zone, que puedes elegir cualquier ciudad del planeta, de España, elegir la que queráis, vuestro barrio, elegir un edificio como base y hacer ahí una especie de The Walking Dead, ¿no? Más táctico y tal.
Sí, sé cuál es.
Entonces, eso está muy chulo, ¿por qué? Porque te coges donde están las oficinas de Euskal Digital y puedes montar ahí.
Pues, aquí nos montamos el refugio, le van a dar por culo.
Exacto, y todos los zombies atacando y tal. Es Early Access, es decir, que no tiene muchas cosas todavía, le falta un poquito de contenido, lo van a ir actualizando. Para mí es una maravilla poder decir, mira, lo he pagado, son 20 y pico euros, sé que luego sale el juego full release y lo tengo completo para mí, pero mientras tanto puedo jugarlo ya, y eso es chulo. Hay que entender ese concepto. Oye, sí, y si no te gusta, te van a devolver el dinero, no te preocupes.
Ahí está, sí. Pero vaya, el concepto Early Access, Paula, tenemos que hacer una mesa redonda, Xavi, tú y yo, en Euskal Pod 25. Sí, sí. Vamos a hacer una mesa redonda del concepto Early Access, de la optimización de juegos y de launch dates y de todo lo que haga falta.
Correcto.
Así que nos quedamos con eso, con optimización porfis. Gente, entended el concepto Early Access. No lloréis, dejad de llorar. ¿Por qué estás llorando? Como la frase está de Canserbero. Vamos a cerrar con la frase de Canserbero, que es: dejad de llorar, maldita puta. Nos quedamos con eso.
Egaiska.
¿Qué?
Egaiska.
¡Pínchala!
Egaiska.
¡Pincha la frase!
Egaiska.
¿Qué?
Te has pasado.
O sea, ¿por qué no dejas de decir tacos en este programa?
Yo qué sé, Íñigo, estoy volviendo a la temporada 1 de Gaming Room.
Vale. Dale con la siguiente noticia.
Tendrás que haber pinchado el audio. En fin, vamos a cambiar de registro. Vamos a hablar del Star Wars Outlaws. Por si vivís debajo de una piedra y no sabéis lo que es. Es un juego sorpresa para nadie.
bien. bienvenidos a Gaming Room, también conocido como...
Presa especializada de videojuegos.
No, como... Ay, es que se me ha ido el catalán ahora.
A mí me ha gustado, Chavi, no. Me ha gustado Chavi, mucho Gaming que Room. Le has llamado Star Wars. Al principio del programa he dicho, hablaremos sí, sí, de Star Labs.
Me he rayado muchísimo.
Bien.
No, pues Ubisoft, que parece ser que es el desarrollador, está revelando nuevos detalles sobre el Star Wars Outlaws, incluyendo la jugabilidad en el espacio exterior, que es básicamente lo que nos han querido mostrar principalmente en el tráiler, en el segundo tráiler, que creo que es de historia, que podemos ir viendo ahora en un momentito en pantalla. El juego, que llegará el 27 de agosto para PC, Steam Deck, Play 5, Series... ofrece en este nuevo tráiler un vistazo al pilotaje de naves con la Trailblazer de Kaibes, que si no me equivoco es la protagonista, como el llamativo principal, el principal interés.
Reclamo.
Sí. Joder. Vamos a decirlo.
Joder.
Es que no quería decir protagonista dos veces, es lo que tengo puesto en el guión, pero no era lo que quería decir dos veces. Que es una nave diseñada para ser accesible y con muchísima acción pa'lante. Cada planeta y luna tendrá su propia órbita. Esto me ha empezado a dar mucho miedo cuando lo he leído. Cada planeta y luna tendrán su propia órbita, explorables y llenas de actividades, desde batallas hasta secretos por descubrir. Además, se podrá viajar entre órbitas y grandes estaciones espaciales para misiones secundarias. Los controles, en principio, son relativamente sencillos de dominar, con muchas actividades que van desde combate hasta exploración, como mencionábamos. Y se esperan más detalles, incluido el sistema de reputación, que esto sí que es cierto que no sé lo que es, antes del lanzamiento en agosto. A mí me ha dado mucho vértigo cuando he leído lo de cada planeta y luna tendrá su propia órbita explorables y llenas de actividades, porque me está recordando una cosita llamada Starfield.
Sí, Starfield o algún otro No Man's Sky, por ejemplo.
También, mundo enorme, pero totalmente vacío. Es que me da mucho vértigo. Porque además es Ubisoft.
Sí, pero esto me gusta. Llevan años con esto y al menos por lo que están mostrando, parece que se han centrado mucho en una campaña sólida. Lo que están mostrando a mí me está llamando la atención. Todo lo que tiene que llegar de Star Wars, de Star Labs, me está llamando.
Es que se va a llamar así, se va a llamar Star Labs.
Sí, iba a decir, cuando antes has dicho lo de que no te sale el catalán, por cierto, Íñigo, iba a decir tot això i més a la habitació de los jocs. Pues deciros que es un juego chulo y creo que tiene muy buena pinta y que por fin el hype tiene fundamento. A ver ahora si nos empiezan a sacar un poquito de gameplay.
No estaría mal.
Porque todo es, ahora mismo todo son animaciones. Es decir, ahora todo lo que te enseñan luce.
Sí. Creo que parte de las cinemáticas son in-game, sí que es cierto. Pero aún así, yo tengo muchas ganas de ver. Pero
son cinemáticas, pero, claro. Que ahí esto está. Te puede dar un poquito de. Que gráficamente es espectacular,
sí,
pero.
Sí, sí.
Te puedes llevar la sorpresa, porque a veces ese cambio de cinemática a juego, a ver qué nos ofrecen, pinta que va a ser en tercera persona. No sé si es así como... No sé
sí,
si
hay un Battlefront total, ¿no?
No lo sé. Yo no se ha visto, tengo que buscar un poquito más a ver cuál es el concepto, pero en general lo que son aventuras, naves, mezclar un poquito de sandbox y tal, me parece muy guay.
Yo le tengo muchas ganas, honestamente. O sea, ya cuando lo presentaron por primera vez fue la del hostia, qué guapo, y cuantos más trailers veo, más guapo me parece que está. O sea, sí. Fíjate que no he jugado Battlefront, y esto sí que me da un poco rollo Battlefront, obviamente mucho más modo historia,
sí.
Pero joder, le tengo ganitas. Ya cuando lo vimos, porque vimos en su momento el trailer este de gameplay que nos dieron de cosa de 10 minutitos o algo así, de una misión en específico dentro de una cueva y tal, y que salíamos hacia afuera y que íbamos en una moto a una ciudad y toda la hostia, y que ahí era cuando terminaba el trailer, que nos dejaba muchas incógnitas, a fin de cuentas, porque ¿quién es esta señora? ¿De qué conocía a este señor? ¿Por qué la quieren arrestar? ¡Su puta madre! Estaba muy guapo. O sea, ya de base pintaba muy bien, y con este trailer de historia, que eso es en lo que se basa, en ver cinemáticas, porque no deja de ser un trailer de historia. Hostia, me dan más ganas aún de catarlo, ¿eh? O sea...
Está Massive detrás. Massive es una garantía de que como mínimo va a salir bien. Y siendo Ubisoft, aunque salga regular, creo que siendo Massive va a haber actualizaciones regulares. Yo aquí estoy esperando con muchas ganas este y el KOTOR. El KOTOR, ese que está con Saber Interactive, creo que es Saber quien lo está llevando. Al KOTOR lo espero con muchas ganas porque en su momento ya jugué el original, el 1 y el 2, y esto pintaba brutal. El tema del karma, me decías que era como karma, ¿no? Lo de que han dicho de Outlaws. El karma está muy bien porque tus acciones...
El sistema de reputación, sí.
Claro, siendo Star Wars, la luz y la oscuridad se van mezclando, ¿no? Y hay como que te vas moviendo un poco en esas dos opciones. Creo que pinta muy bien y le añade mucha chicha a un videojuego el que lo que tú haces repercuta en, y la bueno, pues eso, si eres bueno o malo, en diferentes grados, pues repercuta pues en cómo te responde la gente en ese mundo, ¿no? Y si va a ser tan grande.
Está muy curioso en ese sentido. Me gustan ya de base los juegos modo historia, de exploración, y cuando integran ya muchas funcionalidades de combate a tierra, de combate en vehículos, de combate en espacio exterior, que es algo que he querido probar durante durante mucho tiempo y que no he hecho a día de hoy. Hostia, puede salir algo muy guapo. Yo solo pido eso, por favor, que no se llenen la boca diciendo tenemos el oro y el moro y tenemos 30 millones de contenido de horas de misiones de toda la hostia en 30 millones de planetas, órbitas, galaxias y lunas para que luego esté vacío. Solo pido eso. Dime que lo tengo todo, pero no me digas que tengo cosas que no tengo. Es lo único.
Te voy a decir una cosa. Massive se encargó de The Division. Y obviamente sí que es verdad que The Division, la gente le gustará más o menos. Yo he visto gente que lo odia con toda su alma. Yo lo amo. The Division 1 y 2 me parecen unos juegos extraordinarios. El hecho de que tú puedas llevar tus armas, la ropa que tú quieras, editarlo todo, meterte en una ciudad completamente devastada, en anarquía, luchando unos por los recursos y demás. Esto, si lo llevas al mundo de Star Wars, te puede generar un mundo infinito, ¿no? Cada planeta con sus facciones, tomando tu parte por un lado o por otro, como bueno o malo, entre comillas. Uh-huh. Bien, bien, pinta bien. Ahora veremos lo que nos llega, ¿no?
La verdad que sí. Vamos a hacer la mítica que hacemos siempre, que es, lo veremos cuando aparezca.
Ahí estamos.
Y vamos a hablar ahora sobre los BAFTA a los videojuegos de 2024. Estos premios son unos que me rayan mucho siempre, porque como están los BAFTA del cine y luego están los de los videojuegos, nunca sé si han sido unos, si han sido los otros, si han sido ya los dos, me pierdo un huevo. Pero parece ser que me encontré un tuitín el otro día que me dio a entender que habían sido ya estos. Lo busqué y efectivamente así había sido. Y tenemos los ganadores. Entonces vamos a mencionarlos por encima y luego, Xavi, si quieres que mencionemos alguno específico, lo mencionamos. En animación, ganador indiscutible y clarísimo el Hi-Fi Rush. En logro artístico, el Alan Wake 2, que también se lleva el premio al mejor sonido. El GOTY, no sé por qué el GOTY está en cuarta posición, pero el GOTY al Baldur's Gate 3, para sorpresa de nadie. El mejor juego británico, esto me hizo mucha gracia, porque este lo ganó en su momento el Forza Horizon 4, cuando salió en 2018. El mejor juego británico, que lo ha ganado el Viewfinder. El juego en debut, que lo ha ganado el Bemba. El juego en evolución para el Cyberbug 2077. El juego familiar, Íñigo Sendino. El Wonder. Super Mario Wonder.
Ah, bien, perfecto, muy bien.
Brutal, claro que sí. Juego más allá del entretenimiento, con un poco de, no sé, crítica social, historia interna un poco más dura o tal. El Chia. Es un juego que tengo pendiente, de hecho, que tengo pendiente de jugar. El mejor diseño del juego para el Dave the Diver. No me extraña, la verdad. O sea, está muy guapo. Es un juego que tengo experiencia de haber probado a raíz de un amigo. Y es como que mezcla muchas cosas muy extrañas. El mejor multiplayer también para el Super Mario Bros. Wonder. La mejor música para el Baldur's Gate 3 también. La mejor narrativa también para el Baldur's Gate 3. Nueva propiedad intelectual, es decir, una nueva IP para el Viewfinder. El papel principal de un actor en un juego para Nat Gilletter, que es el que ha hecho de Miles Morales en el Marvel's Spider-Man 2. En un papel secundario para Andrew Wincott como Rafael en Baldur's Gate 3. Hay unos cuantos el Baldur's. El logro técnico, gracias, para el Tears of the Kingdom. Y el Player's Choice para el Baldur's Gate 3. Ha arrasado el Baldur's Gate 3. Y el logro técnico lo entiendo perfectamente, porque el Totka corre la puta Switch. O sea, ya está, no necesitas saber nada más. Xavi, opiniones.
Pues yo creo que son premios bien repartidos y de lo mejorcito del año. Yo creo que, a ver, podríamos entrar en debates más extensos, hoy no toca, pero está bien. Yo creo que es bastante justo lo que ha ganado. Baldur's 3 es que, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos, pero han anunciado que a lo mejor ya no se van a encargar más de la IP. Es decir, que han lanzado esto y lo que quiere hacer Larian es empezar a sacar sus propias IPs, pues para que ya el 100% del beneficio les recaiga a ellos, claro, y no tener que comprar derechos de lo que sea. Creo que es muy, muy correcto lo que han hecho. Han sacado uno de los mejores juegos de la historia y no está tan mal. Alan Wake lo veo también en varias de los premios que se han llevado, aunque son premios como un poquito más secundarios,
sí.
Pero sí creo que Alan Wake 2 es uno de los grandes también de la lista, ¿no? Y aunque no haya salido como mejor juego del año, está en ese top 3-4 sin lugar a dudas. Uh-huh. y es un obligado de jugar de este año.
Habla muy bien también de la academia que el GOTY en este caso sea también la elección, el Player's Choice de los premios, en este caso el Baldur's Gate 3. El logro técnico es indiscutible, lo siento, ódiame quien me quiera odiar, el logro técnico es indiscutible. Y luego veo también el Wonder en un par de premios. El juego familiar era más que obvio, o sea, quiero decir, es una categoría juegazo, destinada por y para Nintendo. Y el multiplayer sí que me ha sorprendido un poco más, pero sí que es cierto que este año la gran mayoría de juegos que están saliendo buenos, y una vez hemos pasado ya un poco la odisea de los Battle Royales, la gran cantidad de juegos buenos que están saliendo están siendo de modo historia. Entonces entiendo también que multiplayer se lo lleve un juego así. Y luego por el resto sí, juegos un poco más sueltos o tal, no repiten, pero bien merecidos sobre todo. Hay luego ya categorías que es la de, bueno, mejor juego británico, sí, pues porque los BAFTA son de Gran Bretaña, pero ok, sin
principalmente.
Más. Principalmente, pero vaya, guay, la verdad que guay. Baldur's Gate arrasando, como siempre, con todo, porque es a lo que se dedica, pero muy orgulloso, he de decirlo. O sea, es juegazo, no es mi género de juego, siempre digo lo mismo, no es mi género de juego, pero no por ello significa que no sepa apreciarlo. O sea, yo no soy de RPGs, nunca me han gustado y me cuesta mucho entenderlos, es como mucha info a procesar y tal, pero he visto muchas horas del Baldur's Gate 3, hemos entrevistado a Ana Gusens de Baldur's Gate 3, que lo tenéis disponible en el YouTube y en el programa especial Desde la Big de 2023, que ha tenido un exitazo abrumador y abismal, así que os invito a que lo escuchéis si queréis saber al respecto, os invito a que vayáis a ver la entrevista en caso de que queráis. Y así pues entenderéis más del género. También tenemos el Blasphemous 2, de hecho, por si lo queréis hacer el paquete y ver las dos juntas. ¿Vosotros habéis podido hablar con alguien de Baldur's Gate 3, Xavi?
No, hice una petición al Larian y me empezaron a decir, pues estaba muy ocupado, si al final no pudimos hacer entrevista, pero hemos hablado del juego extensamente en el sector gaming y la verdad que estamos muy contentos. Y también recomendadísimo, obviamente, y Blasphemous 2 también recomendadísimo. De la lista de juegos que has dicho, me sorprende que salga por ahí abajo Hi-Fi Rush.
Sí,
Rush, que está como juegos por la animación y tal, y que en sonido se lo haya llevado, a ver, que sí que es verdad que es grandísimo, ¿no? Alan Wake, uh-huh. Pero quizá no era, sí que es cierto que luego cuando juegas al juego la ambientación es increíble, ¿no? Pero Hi-Fi Rush precisamente es el sonido, ¿no? Se fundamenta 100% en ese sonido. Entonces ha sido un poco raro, pero me gusta que por lo menos haya tenido un hueco, porque es un uh-huh. juegazo también. Bastante sorpresivo, se anunció y salió en horas.
Sí que es cierto que, o sea, yo creo que a lo que te refieres tú más, todos a que no, pero yo te diría que a lo que te refieres tú más es a que Hi-Fi Rush podría haber, de hecho, no sé si ha sido nominado, creo que sí, a la mejor música. Claro, una cosa es el diseño del sonido, otra cosa es la música. Entonces,
sí,
la música
bueno,
se la ha llevado nivel... de calle el Baldur's Gate 3, pero en diseño de sonido por el terror ambiental que genera y tal,
sí,
yo creo que sí,
sí
que es merecido el Alan Wake.
Tienes toda la razón de que es diseño de sonido y música, pero al mismo tiempo también tiene esa parte de diseño de sonido, porque eso, al final es un juego que está fundamentado en todo eso. Tienes que crear esas canciones, tienes que diseñar ese sonido para que con el movimiento sincronizar. Es decir, que creo que debería estar en alguna otra categoría. Uh-huh. Y Alan Wake sí que es verdad que a nivel de ambientación no tiene igual.
Claro.
Es decir, que es verdad que son aspectos diferentes del sonido, pero solo salen en esa opción por su diseño a nivel cómic, un poco, ¿no? La animación.
Sí.
Pero bueno, está bien que salga.
Yo sí que te digo que, teniendo en cuenta cómo estamos últimamente con los juegos, yo sí que generaría una categoría nueva que fuese diseño de sonido con jugabilidad. O sea, quiero decir, cómo has implementado el sonido con la propia jugabilidad del juego. El Metal Hellsinger, por ejemplo, que podría perfectamente ser nominado y ganador a esa categoría. El Hi-Fi Rush más de lo mismo. Hay muchos juegos hoy en día que juegan con ese sonido. En su momento me acuerdo que salió, que a mí me gustó muchísimo y lo probé, fue el Melatonin. Que es un juego, no sé si conoces, que es un juego que se dedica a hacer como cosas muy repetitivas, acciones muy repetitivas, que se supone que es para calmarte y tal, al ritmo de música y con un metrónomo y toda la hostia.
Uh-huh.
Otro que podría perfectamente haber sido nominado a esa categoría.
Claro,
yo creo que es una categoría que estaría bien implementar.
Y que son canciones compuestas para el juego, ¿no?
Claro.
Es lo mismo una banda sonora, que
claro.
Sí, que también la compones para el juego y que es parte importante, pero son canciones compuestas para un juego que forman parte de su jugabilidad y que por lo tanto tienen un valor increíble. Si tú estás creando algo para que sea parte, vamos, necesaria. En el caso de Endling, no sé si os acordáis, lo he dicho muchas veces, creo que aquí también lo he comentado, el diseño de sonido y la banda sonora se cruzan hasta el punto de que si pierdes uno de los... Porque acordaros que Endling es una mamá zorro que tiene las crías. Si pierdes una cría, pierdes un instrumento musical de lo que está sonando. Es decir, esa integración sonido, diseño de sonido, banda sonora, es espectacular. Y además, la música del propio juego y además la música que suena cuando estás jugando, que a veces suena música porque hay un personaje o un señor que está en un sitio sentado escuchando la radio.
Ahí está.
Todo eso es maravilloso.
Sí, 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 o sea, está muy bien planteado. Yo creo honestamente que eso tendrá que ser una nueva categoría. Pero nos quedamos con eso, con que las categorías muy acertadas, muy de acuerdo con todo, muy merecidos todos los juegos. Enhorabuena a todos los nominados.
Ahí estamos.
Que no nos van a ver, pero me da igual. Enhorabuena a todos los nominados y más enhorabuenas aún a los ganadores. hemos tenido hace poquitos días, de hecho que me enteré al día siguiente, me lo tengo que ver en diferido, el Indie World de Nintendo. Xavi, ¿te lo has visto?
No.
No te lo has visto, no, perfecto. No lo he visto. Pues no te preocupes, porque tengo yo aquí un listado de los juegos y te los voy a ir describiendo un poco los que me han interesado en base a lo que he entendido, que esa es la otra. Ahora es cuando me deberían poder avalar por chat, pero no estoy seguro de que vayan a hacerlos. Tenemos por un lado el Little Kitty Big City. Es un juego que me ha hecho mucha gracia, es un poco rollo Stray, mucho más indie, muchísimo más indie. Pero es un jueguito rollo Stray en el que tú eres un gato, te has caído de un tejado, no te has muerto porque tienes 800 millones de vidas y ahora tienes que dedicarte a subir por sitios para llegar a tu casa. Literalmente esa es la premisa principal del juego. Es muy cookie, o sea, me gusta mucho porque es que suena estúpido, ya lo sé, pero es que tú cuando ves los juegos del Indie World son juegos que dices, vale, son tranquilos, van para Nintendo, es súper obvio. O sea, tú ves un juego tranquilo y dices, esto se juega en Switch, las cosas como son. Pues todos son así, obviamente. Entonces tenemos ese por un lado, luego tenemos el Yars Rising, que si no me equivoco era un jueguito de peleas. Este sí que me ha rayado un poco más, no me acuerdo. Perdón. Era un jueguito de plataformas que de hecho, si no me equivoco, está desarrollado por Sega. Me atrevería a decir que está desarrollado por Sega. Jueguito rollo plataformas, Metroidvania, bastante futurista y demás, que también ha tenido muy buena pinta. El Refined Cells de Personality Test Game es un juego en el que de hecho es un pixel art a full. En plan, tu personaje tiene 8 píxeles de alto, ni más ni menos. Y tienes que ir tomando decisiones, un poco aventura narrativa, ese tipo de rollo. Y la gracia del juego es que depende de las decisiones que tomes, te va a llevar por un camino o por otro y finalmente te va a indicar el juego en qué personalidad te identificas, te colocas o dónde te diría el juego que estás respecto a eso, a yo que sé, es que no me sé cómo van las categorías de personalidad. El IFN cosas, el NFP, ese tipo de mierdas. Te pone dónde estás en base a las decisiones que has tomado. Tenemos también el Sticky Business, que este es un jueguito que me ha gustado mucho, porque se basa literalmente en hacer pegatinas.
Claro,
haces pegatinas, se la pones a paquetes y se la envías a gente. Es el juego más tranquilo que he visto en mi vida. Es de coña. Es nivel el unpacking. De calma y paz absoluta. Y luego, seguido de esto, te ponen el Anton Blast, que es dispara a fuego. O sea, me encanta el Indie World, es una maravilla. Hemos visto también el Valipix, el Lorelei and the Laser Eyes, que es un juego que me ha dado vibes muy extraños, porque tú lo ves y dices, joder, cuenta una trama oscura, cosas muy deep, una historia súper elaborada, no sé qué, pero es un juego de miedo, realmente. Es un juego de terror. Me ha costado verlo. Y el siguiente, por favor, el Europa. Necesito jugar a este juego. O sea, necesito hablar con esta gente y necesito jugar a este juego. Es un juego en el que te dedicas a explorar. Y el principal atractivo del juego es la exploración junto con la movilidad que tiene. Imagínate un Tears of the Kingdom, pero solo exploras. No haces nada, exploras. O sea, me parece maravilla. No sé ni siquiera si tiene combate el juego. Es que tampoco me hace falta. Es de coña, el juego es precioso y necesito probarlo. Las Tortugas Ninja Destino de Splinter, que además es multiplayer, cooperativo, creo que es local y online también, de pegarse con bichos y tal, y es roguelike, telita. El Cat Quest 3, me recuerda un poco la estética al Paper Mario, también un poco, y se basa en pegarse con barcos y movidas en una especie de, es un mundo muy extraño, porque es como 2D pero 3D a la vez, es cositas raras. El Stitch, juegos variados, y han cerrado finalmente con el SteamWorld Heist 2, que a mí me ha dado un poco de pena. O sea, de cerrar yo habría cerrado con otra cosa, porque se supone que el cierre es como el anuncio más importante, una presentación, es el bombazo que tienes que pegar antes de marcharte. Sí que es cierto que a la gente que le guste el SteamWorld Heist, pues joder, la segunda entrega, bien, guay, nos gusta a todos. Pero yo podría haber cerrado perfectamente con un Europa, ya sé que no tiene tanto sentido porque el Europa ya había sido presentado y tampoco han representado nada nuevo. Si no, podrías haber cerrado con un Sticky Business, podrías haber cerrado con el Jars, de hecho incluso. No me pareció la opción más acertada respecto a orden, pero cierto es que yo estoy cada vez más a favor de las presentaciones cortas, concisas, directas, sin darle 30 millones de vueltas. Oye, tenemos tal, 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 tal y tal juego para presentar. 10, 15, 20 minutitos. Y pa'lante, o sea, tampoco necesito presentaciones de 3 horas en los que me presentes cosas aleatorias. O sea, PC Gaming Show, no, por favor. Qué mal lo pasé con el PC Gaming Show, me ha dejado traumitas. Era lo peor del E3, el PC Gaming Show, sin duda alguna. O sea, el E3 tenía cosas muy buenas, pero el PC Gaming Show, telita.
Tela, sí.
¿Te has tragado tu PC Gaming Show también?
¿Sabes? Sí, ¿no? Y en directo con Sector Gaming y otros, otras plataformas con las que estaba colaborando según el año. Este evento me gusta porque Nintendo sí que es verdad que por fin, desde hace unos años, se abrió a los indies, cosa que hasta no hace tanto parecía como terreno inexplorado para ellos. Uh-huh. Yo les pido que, por favor, una vez se han abierto a los indies, también se abran a sacar a Switch 2. Eso lo digo en cada programa donde estoy y en los míos también. Cada vez que hacemos un capítulo lo digo. Switch 2 para tener acceso a estos juegos en la calidad que merecen. Es decir, es verdad que Switch aún aguanta el tipo un poquito, pero casi no. O sea,
le
no
cuesta,
voy a criticar, casi
mucho.
No. Entonces, todos estos títulos me encantan. Yo soy muy fan de las Tortugas Ninja y es el que más hype me ha generado, sobre todo por el tipo de juego que es.
Un roguelike, pero es que es de coña.
Está genial, es que vamos, no sé cómo no había salido ya. Y el resto son juegos que algunos ya los conocíamos. Cat Quest es súper conocido en Steam, en PC y tal. A ver, es que claro, el problema de estos juegos, lo único que veo, o sea, maravilloso que salgan en Switch, si tienes una Nintendo, pues la mayoría son súper recomendables. Pero el que tiene una Steam Deck va a decir, ¿en qué plataforma me lo cojo? Pues yo, si tengo cualquier otra alternativa a Switch, el problema es ese. Es decir, no todo el mundo tiene solo una Switch en casa,
sí,
sino que tiene alternativas.
Sí.
Lo dejo ahí y si me habéis entendido, pues ya está.
Ahí está. Es el dilema. A fin de cuentas, la Switch no deja de ser una consola del 2017. Y, o sea, si sí, solo tienes Switch, como es mi caso, que es mi única consola portátil, mentira. Pero quiero decir, si es mi única consola portátil actual, pues lógicamente voy a jugar en ella. Pero claro, es que si tienes alternativas en las que corra mejor, más fluido, más bonito, más colores, pues obviamente vas a tirar de ellas. Esperemos que salga la Switch 2. Ya se estaban haciendo especulaciones con el hardware, que es a lo que me voy a dedicar yo, a especular con el hardware, porque es lo que me interesa, el puto hardware. O sea, soy
es que
muy
no criticamos
pesado,
Switch,
hardware.
Criticamos que ya tiene que salir una 2.
Joder,
o sea, que
la Switch,
ya no
la
da
Switch
más
es una
de
maravilla
sí.
de consola, pero es que hasta dónde da. Es que algunos desarrolladores que incluso desarrollaban juegos mencionaban en su momento, cuando hicimos la entrevista con los chicos de Laxolotl, un juego que es pixel art y que es que sí que es cierto que es roguelike y tal, roguelite, pero joder, incluso juegos que son pixel art, que tampoco dices tú, no debería exigir muchísimo, y sufren para optimizarlo. Y sufre.
No es normal, no es normal. Es juegos que quiero jugar yo, como es que hay otros, Xenoblade Chronicles o el 3 que salió, y juegos que dices, a mí me salen en cualquier otra plataforma.
Bayonetta, que quiero, o sea, pero claro, ¿da hasta dónde da?
¿Tú jugarías las versiones de juegos AAA que han salido en Switch? Digamos, no sé, tienes The Witcher 3, por ejemplo, que...
Inviable. Vale,
¿pero tú jugarías a eso? O sea, ¿tú los comprarías ahí o te esperarías a tenerlos en plataforma...?
Sí,
es que no lo entiendo, ¿sale?
Más potente, sí.
Hogwarts Legacy, por ejemplo. Es decir, sí, si no tienes cualquier otra consola, es una maravilla que lo hayan podido encajar allí, ¿no? Hay algunas Assassin's Creed que da un pelín de pena, pero también.
Pero es que el Hogwarts Legacy es un juego que no tira bien. Es que es un juego que no tira bien ni en gama media en ordenador. ¿Cómo va a tirar en una Switch? O sea, es que es inviable.
No sé, Nintendo, por favor, que sé que nos escuchas en gaming. Sé que en Sector Gaming no, pero en la habitación de los jocs, por favor, saca una Switch 2 para que este señor pueda venderse de segunda mano su Switch y dar el salto ya a la next gen.
Ahí está, como tiene que ser. No, mencionábamos en su momento cuando hablamos del posible hardware de la Switch 2, porque empezamos a especular y no sé qué y tal. En esta casa no se especula salvo que sea hardware. Si es hardware, especulamos con todo.
Venga.
En su momento mencionamos y tal que la movida principal que tiene Nintendo es que cuando salió la Switch, Nvidia estaba recién empezando con el DLSS. Había salido salía al año siguiente la serie 20 de las gráficas de Nvidia y demás. Entonces, lo bonito que tiene es que a día de hoy, como el SoC de la Switch, como la APU integrada de la Switch, es de Nvidia. Si mantienen, dejar ese chip Tegra, el que tiene ahora es un X1. Valoraron en su momento un T249 para la Switch 2. Si mantienen un chip Tegra de Nvidia, ahora podemos meter hardware que sea más leve, pero que tenga tecnologías suficientes para escalar, para darle más frames, para darle más lo que tú quieras, porque existe ya esa tecnología y está ahora mismo arraigada en el mercado. Se puede implementar para que con hardware que sea igual de finito, que genere muy poquito calor y que consuma lo mismo que consume el X1 de la Switch, porque además el proceso de fabricación de la Switch creo que es de 40 milímetros, o sea, de 40 nanómetros, que es una barbaridad. Ahora tenemos esos SoCs de 5 y de 6 nanómetros. Pues puedes meterle uno de esos y que, consumiendo muy poquito, siendo igual de finita, generando súper poco calor, que corra 3 y 4 veces más fuerte de lo que hace la Switch.
O más, porque hoy en día la tecnología para móviles
está
a unos niveles, cada 6 meses
sale
un móvil nuevo.
en lugar de meterle 4 GB de RAM, meterle 16, que vuele y que haga lo que le salga de los huevos. O sea, es que el hardware existe ahora mismo, los recursos existen. Encaréceme la 50 euritos, méteme un hardware que sea la hostia y déjame jugar.
La duda va a ser, Gaizka, un poquito el hecho de que es Nintendo. Y Nintendo pasa un poco de los estándares que hay en el momento de su lanzamiento. Y se haga consolas que, pues básicamente, la Wii, que es muy querida por todo el mundo, hasta por las abuelas que la jugaron en su momento, y fue una consola muy familiar, salió obsoleta ya de entrada, sí, prácticamente, en cuanto a hardware. Sí que es verdad que la tecnología que implementaba de movimiento y tal, pues fue revolucionaria, y de ahí porque es el motivo por el cual triunfó. Me da miedo que, habiendo tantas opciones de sacar portátiles potentísimas, aprovechando tecnología móvil, que hoy en día está sacando unos chips gráficos increíbles, estamos ya por el Gen 3, pero es que ya se habla del 4 y ya se especula con, en fin, locuras, Nintendo haga su camino y se invente algo por su cuenta y haga una... No, porque nosotros nos centramos en una nueva jugabilidad que será jugar con el ombligo, pues yo qué sé, o sea, ¿me entendéis, no, lo que quiero decir?
Sí.
Y puede ser una locura. Entonces me da miedo esa parte de que no nos va a traer Nintendo para hacerse diferencial, porque con el auge de las consolas ordenador, Rogue o quien sea,
portátiles y demás,
no sé si va a ser un mercado donde pueda innovar realmente a nivel, no sé, el tema de potencia lo va a tener muy crudo.
A mí lo que me da miedo es que la comparación que hago siempre con los desarrolladores de hardware es que Nintendo para los videojuegos es lo que maca los ordenadores. O sea, sabe que no tiene competencia porque juega en un mundo diferente. Entonces, exacto, puede sacar lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Nintendo es Nintendo, tú tienes a Play y Xbox pegándose porque yo tengo el Gran Turismo ya, pero yo tengo el Forza Horizon, y Nintendo está en plan, ¿alguien tiene a Mario? Os van a dar a todos, o sea, me la suda.
Xbox y Play ya no se pelean porque Xbox ha decidido que va a ir sacando todo en PlayStation.
Xbox ha decidido que está reventando el mercado.
Y ha dicho Xbox, yo soy el señor Xbox, Juan Xbox, creo que es el apellido, por eso soy el señor Xbox, y cuando vieron que han sacado un juego de Xbox en PlayStation, ojo que yo no soy de ninguna consola en concreto,
no, yo tampoco,
de juegos, pero han visto la caja que han hecho y han dicho, ay Dios, si esto nos va a salir bien y todo, sacar juegos en PlayStation con las de unidades que tienen vendidas, ahora sacan el Sea of Thieves, y yo creo que el Sea of Thieves ya en reservas ha superado todas las expectativas que ellos podían tener.
Es una brutalidad.
Están ganando mucho dinero. O sea, la gente de Xbox está ganando mucho dinero sacando juegos en PC, obviamente, y en consolas técnicamente de la competencia.
Y ahí es cuando llegan los fanboys de PlayStation a decir: no, PlayStation nunca va a sacar sus juegos exclusivos en ordenador. Y literalmente, Xbox está obligando a Play a sacar sus juegos en ordenador porque pierden todo. O sea, quiero decir, nunca va a salir el... ¡Uy, vaya! Si el Horizon Zero Dawn está en ordenador, ¡uy, vaya! Si el Forbidden West también ha salido finalmente, ¡uy, vaya! Si el Spider-Man, el 1 y el Miles Morales, el remaster, de hecho, y el Miles Morales ya están, y el 2 está de camino, porque si no, te quedas sin la pasta. O sea, y se está dando cuenta de la necesidad real de empezar a poner sus juegos en otras plataformas y tal, porque antes, cuando la cantidad de consolas que había era más limitada, podríamos decir, pues todavía era más sencillo. Yo creo que en su momento, no sé cuándo ocurrió, pero cuando Sega y tal dejaron de sacar consolas y toda la hostia, fue cuando dijeron Play y Xbox, vale, nos quedamos con esto, exclusivos cada uno con lo suyo, porque no hay más. Y ahora se está dando cuenta de que los usuarios de ordenador principalmente están hasta los huevos de las consolas. Yo siempre digo una cosa, y es que las consolas tienen una cosa buena. Si tú sacas un juego en consola, tiene que correr en esa consola. Bienvenido a optimización. Si lo sacas en ordenador, ¡ah, bueno! Necesitas una 5090 para jugarlo, pero Gaizka, esa gráfica no existe. ¡Cómpratela! O sea, te quiero decir, y no sería la primera vez que lo vemos. Pero
te ocupa el doble en cuanto a...
¡Claro!
No, sí, o sea, sí, en la consola son 50 GB, no, pero aquí son 247.
Ahí está, esa es la movida. Entonces, sí que es cierto que para ordenador nos dejan más abandonados, porque es la de, bueno, mi loco, tú verás si tienes el hardware o no tienes el hardware, pero para consola tiene que salir en esa consola. Pero claro, se están dando cuenta de que los usuarios de ordenador, o los usuarios de consola incluso, no se estamos pasando a ordenador, porque en consola juegas lo que juegas, pero en ordenador todo es más barato, en online no se paga, y pues por ejemplo Nintendo no me importa tanto, porque los juegos que consigo últimamente en Nintendo y tal, pues son más baratos o demás, o los que compro full price sí que son juegos muy específicos, un Animal Crossing, que no me lo vas a rechazar, cosas de ese tipo, cosas que tienes en cartucho porque quieres tenerlas en cartucho y porque son juegos de esa consola, por y para esa consola, sí, pero para cualquier otra alternativa vas a ordenador. En el
los
que puedes...
multi en Switch, no, por favor. O sea, si tenéis cualquier alternativa...
Yo pago el multi de la Switch, pero también es cierto que la Switch tiene el formato familiar del multi, que te permite, eso pagando 5 sí, pavos el mes, tener, o sea, 5 pavos el año, perdón, tener el multi de la Switch.
Yo me refería a juegos multiplataformas, es decir, si tienes una alternativa en cualquier otra.
Perdón, sí.
Sí, pero juegos y multijugador, Nintendo todavía no acaba de dar con la tecla tampoco, ¿eh? Eso hay que reconocerlo.
Sí que es cierto que juegos multiplataforma depende de cuál, pero te quiero decir, o sea, el clásico ejemplo que pongo yo siempre de nuestros amigos de Chivig. Un besazo para nuestros amigos de Chivig. Cuando sacan ellos sus juegos, cuando yo les pido una clave, se la pido para Switch. Se la pido para Switch porque son juegos que son para jugar en Switch. O sea, que son juegos diseñados para Switch. Es un juego tranquilo que está destinado a que te tires en el sofá a jugarlo. Claro, eso no lo puedo hacer en ordenador. Y eso es algo que valoro yo mucho de las portátiles. Motivo por el que esto me hace tantísima ilusión. Es que es una consola de hace 14 años.
Steam Deck, Gaizka.
Sí, yo soy de Rojalai. Yo soy de Rojalai porque tiene más potencia. Bueno. Pero a lo que te voy es 700 pavos.
Sí.
Claro, pero el dilema es que tengo la Switch por la mitad.
Si te consigues una Switch de segunda mano, que aquello que sean 200 euritos, 300, y teniendo PC con toda la optimización de todo el catálogo de Steam y la de indies que hay que están en Switch y en Steam, uh-huh, y con ofertas, no digo semanales, diarias de juegos,
sí,
realmente Switch se quedaría, en mi caso Switch se ha quedado solo para exclusivos de Nintendo.
¿Qué es lo que hago yo? No, pero claro, eso es ya de base lo que hago yo. O sea, yo la Switch la tengo para las claves que me dan, porque nos llegan claves y no tenía dónde jugarlas, entonces la uso para las claves que me dan y para juegos muy determinados que digas tú, joder, esto lo quiero jugar tirado en el sofá. Y para exclusivos, como puede ser Animal Crossing, como puede ser un Mario, como puede ser cosas de ese estilo. Para el resto de cosas yo también tiro el ordenador porque no tengo tampoco otra consola portátil. Pero lo que te voy es a eso, a que, joder, a mí me gusta mucho el modelo de consola portátil. Y también me gusta que no se me quemen las manos. Entonces, eso te
quiero decir. Switch 2, por favor, yo lo insisto. Creo que esto lo va a solucionar todo, una Switch 2, que le dé un poco así el codazo a Steam Deck, ahí un está, poquito a Rogue o a quien sea. Y Nintendo, crear lo que queráis, pero se necesita una consola que pueda mover decentemente los juegos que además ellos se emperran en meter juegos que son de next gen y los, claro, es decir, para el que solo tenga una Switch se va a creer que eso es el juego real cuando, claro, se vaya a jugarlo no es, al PC no o a la consola de sobremesa, va a decir, oye, pero me han engañado.
A mí me pasa, yo me pongo a jugar al Animal Crossing tranquilamente, que el Animal Crossing corre a 30 frames, entonces yo me pongo a jugar al Animal Crossing tranquilamente en la Switch, que está muy guay, ¿eh? Pero me pongo a jugarlo tranquilamente, no sé qué, una hora y un par de horitas y tres horitas, y ah, no, sí, tengo que poner a cargar la Switch, vale, venga, pues voy a jugar ahora un ratito a, me la suda, Valorant, en el ordenador. Y de repente, claro, saltas de 30 frames a 144. Y es como, ¿qué?
Es otra dimensión, sin lugar a dudas.
Literal, sí, ahí está. Y vamos a pasar directamente a la última noticia, porque vamos un poquito pochos de tiempo. No, Íñigo, no me hace falta el fade de música, no te preocupes.
Ya está.
Pues me lo hace igual, no pasa nada. Justo mencionábamos antes, y vamos a terminar ya de mencionar, la optimización del No Rest for the Wicked, que ha salido hace no mucho. Moon Studios ha lanzado el juego en acceso anticipado, atrayendo más de 33.000 jugadores simultáneos. ¿Cuántos, Íñigo?
¿Cuántos?
33.000. ¿Cuántos?
33.000.
¿Cuánto?
Bien, vale, ya está.
El primer día, aunque ha recibido críticas muy negativas por su rendimiento, el juego ocupó el tercer puesto en ventas en Steam y las opiniones de los usuarios están divididas, con más críticas positivas que negativas, sí que es cierto, destacando la calidad artística y la jugabilidad, pero criticando muy duramente el rendimiento y el sistema de durabilidad. Que el sistema de durabilidad no me preocupa porque es algo de jugabilidad, modifican parámetros y ya está, no pasa nada, pero el rendimiento sí que es algo más preocupante. Moon Studios está trabajando en un parche para mejorar el rendimiento, veremos qué es lo que sale, y ofrece un descuento del 10% hasta el 2 de mayo, que creo que es cuando saldrá ese parche, si no sale ya antes. Lo veremos, porque tampoco me extrañaría que viésemos lo que pasó en su momento con los drivers de los Intel Arc, de las gráficas de Arc de Intel, que salieron como el culo, corría todo fatal. Claro, sacaron la primera versión de drivers y fue la de, oh vaya, hemos aumentado en un 158% el rendimiento de las gráficas. ¿Por qué será? De hecho, siguen saliendo al día de hoy, siguen saliendo parches de los drivers de las Arc y es como, aumenta un 8, un 12, un 15% de rendimiento, que es una barbaridad. Claro, porque todavía no están optimizadas del todo. Spoiler. O sea, esperaos a que el mercado se estabilice. Vamos a hablar de los requisitos para que os hagáis la idea de lo que estamos hablando. Y es que los mínimos del No Rest for the Wicked, teniendo en cuenta que es un juego de vista, si no me equivoco, isométrica, con unos graficazos de la hostia y tal, los mínimos son Windows 10 con un i5 de octava o un Ryzen 5 2600 de segunda, no es gran cosa, sí que es cierto que chillan los 16 GB de RAM y una GTX 970, en su defecto una RX Vega 56 con 35 GB de recomendado SSD, que eso no se cambia ni en los mínimos ni en los recomendados, perdón. Pero sí que es cierto que lo que chilla son los recomendados Windows 10 11, seguimos con lo mismo, un i5 12600K, una barra basada de CPU, o un Ryzen 7 5800X3, estamos hablando ya de una CPU de trabajo. es gama de trabajo.
Con y que sus... es un juego de scroll, no, no es scroll lateral, es como Diablo, ¿no?
Creo que sí, creo que es rollo vista isométrica, algo así. Porque Moon Studios,
exacto, su jugabilidad hasta ahora, tenemos como ejemplo los Ori y tal, que de diseño son bonitos, pero no dejan de ser un juego de scroll lateral. Pasan a una jugabilidad, por decirlo así, tipo Diablo,
sí.
Pero oye, tú no puedes hacer ese salto y luego pegarle en palo a cualquier usuario, porque tampoco es que sea el juego... O sea, no tiene no una
es más, gráficamente no es lo más detallado del universo. O sea, si no estamos intentando ver el sol en el capó del coche, no te preocupes. Lo que chilla aquí es la gráfica, porque ya hemos mencionado que los requisitos de CPU son muy vastos, pero es que la gráfica chilla aún más. Estamos hablando de una RTX 3070 Ti o una 6800 XT. Estamos hablando de gráficas de gama alta de la generación anterior. Gama muy alta de la generación anterior. O sea, chilla mucho. Gráficas con 8 y con 16 GB de RAM, de VRAM, perdón, respectivamente. Una torre que ahora mismo vale la friolera de 1800 pavos. O sea, te quiero decir, bueno, a lo mejor 1800 no, pero 1500 sí.
Sí, no. Es que no tiene sentido.
Es barra basada. Es mucha barra basada.
La optimización ha fallado por todos lados. Yo no sé si tienen gente que esté de tester, pero la gente no se gasta, la gente normal, 2.000 euros en un PC. No. O sea, en un PC de ahora, ¿no? Porque si yo lo tengo de hace 3 años el PC, ¿qué pasa? Ya no puedo jugar.
Ahí está, ese es el dilema. No sé, o sea, no puedo actualizar mi ordenador cada vez que salga un juego nuevo porque quiero esto. O sea, eso pasa en Estados Unidos, en los que la gente me dice, mi 3080 está anticuada, me voy a comprar una 4090. Y es como, dámela antigua, dámela. No, la quieres, dámela.
Claro, pero esto lo harías a lo mejor si eres súper fan de una saga, que lo que hace es cada vez que saca una entrega rompe con el estándar, ¿no? Y puedes entender, bueno, pues no lo compro, y que pasa cada 5 años, que es más o menos, pues...
Es la vida útil de un ordenador. Sí. 5 años son la vida útil de un ordenador, realmente.
Un Prime, exacto, ya le has sacado rendimiento y es
un ordenador de gama media te dura 5 años. Un ordenador de gama alta te puede llegar a durar 8, 10, si me lo apuras muchísimo. Pero un ordenador de gama media, más de 6, dudo que te dure.
Correcto. Entonces, no sé en qué pensaban, porque esta gente, cualquier estudio, cuando saca un videojuego, pues hace eso, un estudio de mercado y un poquito, pues, de hecho, el propio Steam hace test, hace encuestas que te pregunta, ¿no? ¿Qué ordenador tiene? ¿Podemos recopilar
datos? Yo mando esas y las analizo siempre, las analizo constantemente, además. Sí.
No sé qué pensaban, pero bueno, en fin, esperemos que lo optimicen, porque de otro modo sí que es cierto que, insisto en lo del tema de las early access, es cuando debe fallar un juego. Es decir,
sí, realmente sí.
Diferente es, por ejemplo, con el Payday 3, que hubo un meme muy bueno hace poquito, que Payday 3, intenté jugarlo, no pude, a la semana intenté jugarlo, no pude, a los 15 días lo volví a intentar, no pude, y dije, ¿sabes qué? Nunca más. Creo que juegan 200 personas en todo el mundo en los servers, y se ve que tuvo una caída al server y hubo un tweet que ponía, chicos, perdonad a los usuarios, estamos de mantenimiento, os enviamos un email a todos para pidiendo disculpas, y uno puso, con que os le enviéis un DM a todo el mundo ya tenéis suficiente, porque tenéis 200 personas jugando, no más. Ese juego salió mal, pero yo creo que también salió como con prisas, mal optimizado, y aún a día de hoy no sé si se ha mejorado. Ya me dejó de interesar. El problema de hacer algo así es que te acaba dejando de interesar el juego y te vas a otra cosa.
Ya.
Es que
ya,
es un indie, o un doble A de estos, un segunda línea muy vistoso, pero no es un Diablo 4, por ejemplo, ¿no? Y el Diablo 4 lo vas a poder jugar sin problema.
Sí. Es el gran dilema que tenemos con ello. Pero bueno, oye, esperemos, lo dicho, que lo optimicen. Tienen el parche en camino, así que esperamos que lo optimicen. Intentaremos probarlo después de ello, porque si no mi gráfica me va a chillar la puta cara. O sea, no quiero que me chille la puta cara la gráfica. Y creo que ahora sí, Xavi, te despedimos por aquí. Gracias por acompañarnos. Siempre tengamos noticias o no amenizas este programa. Gracias.
Gracias a vosotros por invitarme a la habitación dels jocs.
La habitación dels jocs.
Ya no sé, es Gaming Room, y con mucho cariño, pero la habitación dels jocs se queda como segundo nombre.
Sí, nos quedamos con el apodo cariñoso. Te llevamos en la patata, Xavi. Un saludo.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Hasta la próxima. Y nosotros, ahora sí, ya se nos marcha Xavi. Vamos a pasar ahora con... Habitualmente esta introducción, de hecho, la haces tú, Íñigo. Pero bueno, hoy la voy a hacer yo. Vamos ahora con Miguel, que parece ser que nos trae cómics, novelas gráficas, cositas del Street Fighter. A ver qué nos cuenta. Continuamos en Gaming Room y, como siempre, nos toca la sección especial habitual, que ya es estándar en todos los programas de esta temporada. Puede que en la siguiente
la
también.
La sección especial habitual.
Efectivamente.
Espérate que me estoy perdiendo. Miguel, tú decías sí. Así, voy a desvelar los secretos de la radio. Decías antes, bueno, en la sección anterior, cuando terminamos la sección anterior, que te teníamos que dar un poco de clase de locución. A él también. Porque sí. Es que se pierde.
Correcto. O sea, yo no sé iniciar terrible. Secciones. No lo sé. O sea, lo siento. Yo o tengo un parrafito para contártele la media o no tengo.
Mira,
manera.
Hace un mes que no hago esto, pero venga. Os voy a estructurar a ver. Todos. Primero, Gaiska, dinos que seguimos en Gaming Room.
Seguimos
y que
en
ahora
Gaming Room.
Hay una sección.
Ahora viene una sección.
Que es de libros.
Que es de libros.
Vale.
Y que la presenta Miguel.
Y que la presenta Miguel de mano de.
Buenas Fritz, tardes, Miguel.
Muy buenas. Y tuvo un nombre al principio.
No, pero eso ya lo he dicho al principio del programa.
Desapareció.
Claro.
Bueno, Dios no, mío. Nunca se presenta. Entonces, lo siguiente
es que eso es algo que yo aprendí de Enredando. Vamos a contar más secretos de la
venga,
radio.
Dale.
Eso es lo que yo aprendí de Enredando y que Íñigo Sendino no lo aplica y me jode la vida. Porque, claro, empezamos el programa y es la de ahora salió Íñigo Sendino y yo le vi hacer con Mikel Carmona presente aquí en este estudio.
Sí.
Yo le vi hacer en su momento, hace mucho tiempo ya, cuando veía las grabaciones de Enredando, decir ahora salió Mikel Carmona y Mikel le decía ahora salió Íñigo Sendino. Pero tú no me dices ahora salió Íñigo Carmona. Entonces, yo estoy jodido, Íñigo.
No, claro, pero es que si tú al principio me dices, como yo le digo a Miguel, arrachaldeón Miguel, y él me dice...
No, falso, a él se la suda. Yo literalmente estoy hablando, presento no sé qué, Íñigo me interrumpe, digo, claro que sí, arrachaldeón Íñigo Sendino, y a Íñigo Sendino se la suda presentarme.
Se llama confianza.
Ese es Íñigo.
Se llama confianza, lleváis mucho tiempo juntos.
Efectivamente.
Demasiado.
Ha perdido el respeto.
Efectivamente. Bueno, pues, vamos
y nosotros hemos perdido el hilo, así que vamos a volver a la sección.
¿Qué nos traes hoy, Miguel?
Hoy traemos TVicos, novelas gráficas, cómics, que como prefieres llamarlo, ¿vale? Depende de lo gafapasta que seas, pues bueno, le pondrás un nombre. Para nosotros son TVos, ¿vale?
Novela gráfica, es que me encanta.
Novela gráfica.
Son, a ver, a fin de cuentas, en la zona de atrás, que ya he mirado yo antes, en la zona de atrás, aquí arriba, que no sé si se llegará a ver, aquí pone novela gráfica.
Sí,
o sea,
novela
te quiero
gráfica
decir.
De videojuegos.
Te quiero decir.
Claro, es que es, la tapita es dura, es novela gráfica, pero bueno, esto parte de una colección de grapitas pequeñitas. Eso lo tienes que llamar cómic.
Correcto, yes. Correcto.
Pero bueno, ya cuando la tapita es dura y tal, ya sí, eres más guay.
Ya es cuando nos gusta.
Ya lo hemos enseñado más o menos, pero son cómics de, bueno, novela gráfica de Street Fighter, ¿no?
Street Fighter, ¿vale? Es una colección de 6, ¿vale? Aunque hemos tenido aquí unos poquitos. Y es que no me acuerdo el nombre, es que está escrito
6,
por...
Pero si eres coleccionista y especialito...
Te han sacado una portada alternativa del número 1.
Ahí está.
¿Vale? Que creo que es la que tenemos. ¿Tenemos la alternativa o tenemos la normal? A ver.
¿Tenemos la alternativa o tenemos la normal?
Creo que es la alternativa. Bueno, yo la pongo y...
Tenemos la versión shiny.
Investiguéis un poquito.
Efectivamente.
La versión shiny.
Decíamos entonces, escrito por...
Por Kenshiu Won.
Ah.
¿Vale? O sea, que nos hemos quedado parecido.
Bien, la verdad que sí.
Creo que es japonés, Íñigo.
Sí,
creo, ¿eh?
Pero quiero decirte,
es un atisbo.
No tenemos tampoco ninguna obra de referencia, yo no lo conocía.
No,
yo me estaba un poquito y digo, mira, antes de liarme, si ya me voy a acostar con pronunciar el nombre, pues no. A ver, como es un cómic, hay un montón de dibujantes, hay mucha gente que tiene que dar color al propio cómic.
Literalmente.
Y las
personas. Literalmente.
Y habría sido fácil nombrarles, porque el editor original es Udon Entertainment, que es una editorial canadiense.
¿Udon como los fideos?
Sí.
Sí.
¿Ah?
Sí, sí, sí.
¿Todo allá?
De hecho. Mira, lo tienes aquí atrás, por si lo quieres sacar.
Sí. Vamos a sacarlo, ya que lo ponemos aquí.
Sí.
Aquí abajo lo ponemos.
No, y de hecho el logo es...
Son los putos fideos.
Un cuenco con unos palillos.
Sí, a ver, yo pensaba que iba a ser algo pues japonés o así, porque también tiene la licencia de Capcom, pero cuando miré, no, Udon es en principio es canadiense.
O sea, no es Nintendo, pero te van a demandar igual, ¿sabes? Si haces esto, sin licencia.
A ver, la capacidad de demanda de Nintendo solo la tiene Nintendo.
La capacidad de demanda de Nintendo llega hasta niños llamados Luigi en orfanatos italianos. O sea, te quiero decir. Y ese chiste lo voy a seguir haciendo de aquí al final de mis días.
Dios mío. En fin, ¿de qué nos habla entonces el cómic? ¿Cuál es la...?
Adivina, Iñe.
Aparte de señores semidesnudos dándose hostias en un callejón, pero quiero decir, aparte de eso, ha sonado un poco mal, pero es verdad, o sea, quiero decir, no llevan mangas, algunos no llevan ni camisetas, o sea, yo...
Es que no es en un callejón, es en un ring. Bueno, sí, también hay en callejones.
No, Street Fighter es...
Empieza, el clásico es en un callejón, pero ha evolucionado, Íñigo, el concepto de Street Fighter ha evolucionado. evolucionado a lo largo de los años, bueno, ¿vale?
Escúchame, ya, yo lo que quiero saber es qué cuenta el cómic, básicamente, o de qué va la movida.
Vale, antes de que nos olvide, en España la ha publicado Monstruos, ¿vale?
Importante.
Vale, porque igual...
Creo que no es una de las editoriales que hemos mencionado, en las que solemos decir habitualmente...
Sí, pues lo he dicho, no, es la primera vez que la nombramos, pero lo que quería decir... Monstruos, mira, así de... Seguro que lo hemos dicho mal también, y eso que no es japonés. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Que, ¿de qué va? Yo creo que con estos cómics lo que han intentado es dar lore al juego, ¿vale? Uh-huh. Porque empieza con los primeros campeonatos. De uh-huh. hecho, las primeras viñetas son como una voz muy oscura, muy tétrica, diciendo a mí estos campeonatos me dan igual porque... Qué malo soy yo con los nombres. ¿Cómo se llama?
¿Chun-Li?
No, Chun-Li no.
¿Te imaginas?
Chun-Li se supone que es de los buenos. Sagat. Sagat les casca sí. a todos y va a ganar siempre, ¿vale? Hay uh-huh. alguien que dice eso.
Todo y, amañado, todo amañado.
Todo amañado. Y no. En esta primera le cascan a Sagat y te enteras cómo consigue su cicatriz que le cruza el... Que le cruza el pecho, ¿vale? Y sí, mira, aquí salen unos mozos ahí medio desnudos, es verdad.
enséñalo, que aquí se me deja.
Hay que darle la razón a Íñigo, hay que darle la razón a Íñigo.
A mí se me deja como si fuese un puto loco, pero ahí están.
No, curaos. Pero ver, siempre, el pobre
Íñigo, de puedes elegir. Sí. Puedes elegir la desnudez de Street Fighter o lo gore que es el Mortal Kombat.
Pasa palabra.
De hecho, si no me equivoco, así contando un poco de lore, creo que para los primeros juegos de Mortal Kombat era súper realista y súper impresionante y todo, porque la manera que tenían de hacer los personajes no era diseñarlos en 3D, era grabar a gente y luego ponerla en el propio juego, y por eso como que salió también, creo recordar, ¿eh? Os estoy contando de memoria, pero me suena. Pero sigue contándonos, Miguel.
Pues nada, tenemos eso, los 8 números, ¿vale? Empieza eso, cómo empiezan los campeonatos y por qué.
¿Ocho?
Te van con
8, ¿no, 7?
No sé, ya no sé contar. 6, 6. Y mira que lo he mirado, lo tengo aquí delante. Pues eso, empieza eso, explicando un poco cómo empiezan los campeonatos, por qué se hacían las primeras peleas. Uh-huh. Y luego va profundizando eso, en los personajes, cómo va la historia. Y al final llegas a la última, al último cómic, que nos lo vamos a reventar. Pero si conocéis un poquito el juego, el malo más maloso. Es el...
Spoiler alert.
Es con el que se tienen que enfrentar al final. ¿Vale? O sea que al final es... No, no lo voy a enseñar. Es que se ve quién llega a la final, claro, quién se pega con Mr. Bison, etcétera.
Todos los cómics.
Pero mira, regalan
pegatinas, guapa.
En el último regalan pegatinas. Y un parche. No lo voy a enseñar. Eso. Pues al final eso, cómo llega a Mr. Bison.
Está
muy bien
porque está rollo brackets total, ¿eh?
¿Cuál?
Los brackets de claro, clasificación.
Quien ha ido cayendo por el camino. Uh-huh. Tienes que comprarlo para verlo.
Y sí. Mano del friki a comprar sí. los tomos de los cómics de
Eso es. Y nada, respecto a la historia, eso. ¿Qué más tiene de chulo? Las ilustraciones. Han respetado las portadas de los tomitos, porque esto nació como tebeitos finos. Uh-huh. Y ahora que los busco, seguro que no los encontraré. Está... El cómic está lleno eso, de las portadas por en medio.
Uh-huh. O sea, se ve dentro del propio libro las
en cómics es bastante en capítulos. Es bastante habitual en los cómics sí, hacer ese tipo de estrategias. Uh-huh.
Sí, pero bueno, hay veces que te las ponen al principio, te las ponen al final, otros uh-huh. se las saltan, pero este te lo va intercalando. Entonces uh-huh. queda muy chulo, ¿vale? También las...
¡Chulí, qué grande, Chulí!
Las ilustraciones que hay por en medio. Entonces, más que un cómic, no, es un cómic puro y duro, pero también tiene mucho de libro de arte, uh-huh. por las ilustraciones que tiene. Y todo de hecho, bien. El dibujo en sí está súper bien, es totalmente en color, ¿vale? Y...
Bueno, Íñigo, no son solo hombres semidesnudos, ¿vale? Que te conste.
hay de todo, o sea, no...
Bueno.
Claro, que no son solo hombres, quiero decir.
Sí, también. Bueno.
Bien. Veo mencionado en el guión, Miguel, un cómic chibi.
Vale, sí, es que en el último, claro, después de que cascan o gana el malo maloso...
No os lo vamos a decir.
No lo vamos a decir, ¿eh? Jugáis al juego.
Ahí está. Y os compráis los cómics.
Sí. Los últimos son así, en plan chibi, en plan graciosete.
¡Ah, qué guapo! con el mítico reborde del personaje de 2 centímetros sí, negro.
La última historia es de este tipo. Es un poco más en plan cachondeo.
¡Qué guapo!
Que está muy guay.
¡Qué chulo!
Claro que sí. Mencionábamos justo antes lo que comentabas de que realmente está guay este tipo de cosas, porque en los juegos de Street Fighter el lore se menciona lo que yo te diga.
Claro, Yo las a los jugado. Yo jugué las recreativas cuando era joven, hace tiempo. Y hay nada, 5 duros, escoger personaje y cascarte lo que aguantes, lo que dures. No había, había una pequeña viñeta del personaje con su país y 4 líneas, y poca hostia, nada más. ¿Vale? Y entonces aquí lo que te separan es un poco los bandos, ¿por qué? Y aunque yo sí he visto pues demos y cosas así de los juegos nuevos, no sé hasta qué punto.
De hecho, precisamente uno de los, o sea, el último que salió, si no me equivoco, es el Street Fighter 6. Y sí que es cierto que no, sí, graficazos, no sé qué, mira el combate, la pelea. Y habían enseñado que iba a haber un mundo abierto. Que creo que el mundo abierto, realmente, punto número uno, no es tan abierto. Y punto número dos, es únicamente para hacer misiones secundarias, adicionales, etc. Pero realmente, ¿qué parte de la historia se te cuenta en eso? Pues no sé hasta qué punto, pero creo que no mucho, realmente. Porque lo potente de Street Fighter no deja de ser pegarse de hostias. Con personajes muy definidos. Así que... Yeah.
No, también lo preguntaba porque vi la típica meme de un modo historia que no sé lo que contaría que te, se lo pasaba un bebé. Dando los botones aleatoriamente.
Yo, entonces, lo mítico de cuando ves a el chat de Twitch se pasa el Breath of the Wild a base de comando. Algún día tenemos que hacer eso, Iño. Algún día tenemos que hacer eso.
Sí, sí.
En algún momento.
Sí, sí. Vamos, rapidísimamente.
Pues para ir terminando, salvo que tengas algo más que decir, Miguel.
No. Que está muy guay para llevártelo en vacaciones, llevarte un tomito, algún día libre, un fin de semana que te vas por ahí. Y en vez de llevarte el típico libro sesudo para leer con monóculo y estas historias de los que a veces hablamos,
leer con monóculo. Es que me encanta el concepto de leer con monóculo, me encanta, soy fan.
Te llevas esto y tranquilito.
Pues vamos a recordarle entonces para terminar a los oyentes. Ahora sí que lo hago bien, Íñigo Sendino.
Dale.
Los cómics de Street Fighters publicados por
Monstruos,
vale. Y escritos por, agárrate la silla, Kenshi Uchong.
Perfecto.
Claro que sí.
¿Y que se puede encontrar?
¿Y que se puede encontrar en
nuestra tiendita de barrio Manuel Friki o pedirlos en la página web?
Ahí está. Que Manuel Friki está embarcado, que es lo que mencionamos en el programa anterior. Uh-huh. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada,
y te vemos con cositas, no vamos a decir el qué, pero cositas, en el mes que viene.
Perfecto, nos vemos.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Y hasta aquí ha llegado este Gaming Room 085. Íñigo Sendino, no lo he dicho ni una sola vez en el programa, así que tendré que decirlo ahora.
Ay,
¡estamos muy cerca del final de temporada!
Joder, verdad. Ay, sí, estamos muy cerca del final de temporada.
Es
sí.
Cierto, es sí, cierto. Sí, ahora, sí, ahora cada vez empieza sí, a ser más cierto.
Sí,
085,
sí,
nos quedan 5 sí. programitas para acabar. Sí, que sí. De los 20 que hacemos es un cuarto todavía, pero...
Sí, 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 sí.
Es que,
sí,
es que mayo...
Estamos ya en abril, ¿eh?
Se huele mayo, es que se huele mayo, se huele es que mayo. Se huele mayo,
¿qué
claro.
Pasa en mayo? ¿Qué
estamos...
va a pasar en mayo?
Uf. ¿Mayo que tocan grabar 3 programas? No, 1, 2, 3, los números no me dan. Ah, no, en junio tocan 3. En junio, claro, porque el último es el día 30. Sí, 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 sí.
Vaya,
bocadillo cada vaya. Bueno, pero es que junio lo vamos a tener hasta arriba. Porque entre presentaciones, entre todo y los últimos 2 programas por lo menos van a ser petadé de contenido para arriba y para abajo y para izquierda y para derecha. Y tendremos que cubrir eventos, Íñigo. Tenemos que cubrir la showcase de Xbox y todas esas movidas bonitas que tenemos en junio que nos gustan mucho, que es cuando yo me pongo a chillar con y sin Monster. Porque son la puta polla y me ponen, la verdad, muy contento. Sí soy.
Me encanta.
A mí también.
Me encanta.
Vamos a ir con los agradecimientos que van tocando mientras Íñigo va haciendo el gilipollas con el padre. ¡Claro que sí!
Bueno.
Gracias, como no, a producción, a Miquel, como siempre, por traernos los juguetitos y las cosas que necesitamos para enseñar y movidas variadas y abrirnos la puerta y darnos de comer y de cenar hoy, de hecho, también. Y de todo,
sí.
De todo. Es que de todo. ¿Qué no hace producción? Íñigo, por no sé, hacer fathers y cositas. Te había puesto una noticia, al final no la has podido dar porque no te habías visto el evento.
Básicamente.
Las cosas como son.
Y porque estoy un poco desconectado de la vida.
Un poquito,
bueno.
De la realidad. Íñigo está desconectado de la realidad.
¡Y bueno!
¡Y bueno! No puedo con lo estúpidos que somos. A Xavi, cómo no, por cubrirnos el culo cuando nos faltan colaboradores, porque eso es lo que hace.
Xavi,
y
Xavi
eso
es importante.
Tenemos que hacer el crossover y tenemos que hacer lo que haga falta con Xavi, claro que sí.
Xavi
y como le podamos ver en Euskal Pod 25, va a ser la odisea, la maravilla y la magnificencia. A Miguel, por traernos las novelas gráficas, aventuras, cosas de Street Fighter. Siempre nos trae cosas interesantes, Miguel. Oye, no falla nunca. No falla nunca. Yo no entiendo cómo hay tantos libros en el mundo. No lo entiendo. Tantos de videojuegos, además, ¿eh? Porque, sí, sí. Porque de otras cosas me callo, pero sí, de videojuegos sí. Es que hay unos cuantos. Y como no, a vosotros, nuestros queridísimos oyentes, Íñigo ya lo está oyendo por detrás,
sí.
a nuestros queridísimos oyentes por acompañarnos. Así que vamos a cerrar, como siempre, diciendo que tendremos más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Nos vemos. Un saludo.